Entonces, ¿cómo es? ¿Jedi o Jedi?
Pues no sé, depende, ¿no? Cuando se estrenó aquí era Jedi.
Era Jedi.
Y bueno, luego ya como que vino el mundo ambientado, ¿no? El que ya había visto la peli en otro lado y decía, no.
Jedi.
Yo siempre he dicho Jedi.
Es Jedi. O sea, si lo decimos, pero también has dicho siempre la guerra de las galaxias y es Star Wars.
Jedi.
Pero tú, por ejemplo.
Yo digo Jedi.
¿Y Darth Vader, cómo lo dices?
Darth Vader.
A mí me gusta decir te veo.
¡Comienza! ¡Todopoderoso! Aquí estamos en una reunión mítica, la de hoy, en Todopoderosos, en un universo muy, muy lejano. Nos hemos reunido Juan Gómez Jurado.
Gracias.
Pero no puedes entrar con cierto... O sea, yo te he presentado con una alegría, yo te he presentado con una devoción, con un cariño que tú no has respondido en ese tono.
Bueno, pues no
sé. Has respondido un gracias rancio.
¿Lo vuelvo a hacer?
No, es igual. Está también con nosotros Alberto Chicote.
¡Venga, va! ¡Y gracias!
¿Ves? ¿Puedes aprender de comunicadores, Juan? ¿Puedes aprender de comunicadores? Está con nosotros. Verás ahora. Este hombre que es la salsita, es la polvorita, es un cohetito. Ya verás qué maravilla. Está con nosotros Rodrigo Cortés. Hola. El único al que le han metido aplausos y ha sido para ese hola de secote también. Bueno, estamos aquí reunidos todopoderosos hoy para continuar una labor muy bonita que iniciamos en un programa anterior y ahora ya además contando con Rodrigo Cortés, yo creo que esto lo sacamos adelante y es hablar de la saga completa, por lo menos hasta este momento, de Star Wars. No podía faltar Alberto Chicote aquí, una de las personas más friki del mundo Star Wars, del universo.
Te iba a decir que menos mal que has dicho aquello de hasta el momento, porque yo tengo la sensación de que me jubilaré y me desapareceré y esto seguirá para adelante.
¿No te da angustia un poquito eso que
de,
tú sabes
de que algo me voy a perder?
A ver, que va a haber un momento que vas a entregar la mochila, yo también lo pienso, va a entregar la mochila y van a seguir haciendo cosas de Star Wars.
Yo creo
y
que
dices,
sí.
Hombre...
yo creo que sí.
Espero que en el otro lado haya también cine.
¿Cuántas estrellas de la muerte podemos explotar?
¿Cuántas estrellas de la muerte?
Las que correspondan.
Las que hagan falta, perdona que te diga. Así.
Con tres pelis más y hay que empezar a tirar de nombres vascos.
Estrellas de la muerte, además, te recuerdo que solamente ha habido dos, porque luego era la base Starkiller. Nada que ver con una estrella de la muerte.
Esto era un planeta de la muerte.
No era un planeta de la muerte, era un planeta que se llamaba Starkiller, que no tiene absolutamente nada que ver. No me piques, ¿vale?
Yo creo, Juan, que sí que era un poco planeta de la muerte, ¿eh?
¿Me voy a quedar solo con esto?
No sé.
Hoy vamos a hablar de las 7 también. Hoy hablaremos de las 7, pero el otro día nos quedábamos a medias con la saga clásica, más que nada por la que dio Juan, que es el programa que se conoce como La que dio Juan, con la cosa esa de Campbell que estuvo explicando y todo eso y tal. Muchísima gente nos ha escrito al Twitter, @tpoderosos, dándonos las gracias por ese discurso tuyo, Juan. Muchísima
por esa
gente, ¿eh?
Hora y media tan...
Espera, que es que fue capaz de responder a todo menos a una pregunta que yo le hice, que era si Mujercitas seguía también el mismo esquema del guerrero.
Es verdad.
Fue incapaz de decírmelo.
Ahí te callaste, ¿eh?
Fue incapaz de decírmelo.
Sí que lo hace, pero para responder bien a esa pregunta necesitaría una hora y media.
¿Tú sabes que la gente se pone tu discurso para salir a correr? Lo pone en casa y dice, no puedo volver hasta que no haya terminado Juan del discurso. Y está funcionando muy bien para los runners. Muchísimo. Bueno, nos quedamos. Habíamos hecho el Star Wars, la primera, Una nueva esperanza. Habíamos hecho el Imperio contraataca. Y ahora, señores, nos vamos a meter con el retorno del...
¿Del qué?
¿Jedi?
¡Jedi! Thank you.
por si metías música o algo.
Ah, vale, pero eso pero entra luego,
está,
¿no?
La música, está la música. Mira.
La música del retorno del...
No. Bueno, aquí va la música.
Este es un bicho de las arenas, ¿no?
Hombre, no, no os acordáis, no os acordáis, no os acordáis de esta escena que para mí es mítica, que es cuando los Ewoks
se callan,
se meten en juerguecita, se hacen una rave. Hay un momento que los Ewoks se hacen una rave, que están allí por la noche, y de repente empiezan... No, al final, no la fiesta Ewok, sino un momentito que tiene la película, en la que empiezan súper animaditos, ¿eh?
Es que la fiesta de los Ewoks es un poco más parecido como al final de Matrix, ¿no? Ese rollete así de... Aquí estamos todos...
Sí, como pachanga, ¿no? La que estamos liando...
Esa es la de Matrix
liando.
2, ¿no?
Matrix 2.
Que eso es cuando se demuestra que Matrix es una película que hizo Matrix.
Eso es, que le hicieron las máquinas. Le hicieron las máquinas para que no nos lo creamos. Bueno, El Retorno del Jedi es, bueno, una película que llega ya después de El Imperio Contraataca, que nos había roto la cabeza a todos y que nos encontramos, bueno, había ya muchas ganas. Ya sí que la saga está en pleno éxito máximo, en plena ebullición. Ahí es donde Harrison Ford lo tenemos congelado en kriptonita, en carbonita, os lo recuerdo, ¿vale? Cuando empieza la película.
Que no se pone malo ahí ni nada.
No, él está ahí bien, él está ahí bien. A ti te congela en carbonita y tú estás bien ahí.
Perfectamente.
Tú estás bien ahí. Tú,
inmovilizado un poco, quieras que no, igual te da un poco de que no quieres mover.
Hasta que hagan otra película.
Mogollón de recetas con carbonita.
Hay mogollón de recetas con carbonita, sí. Cocinar con carbonita es el nuevo libro que va a sacar Harrison Ford. Bueno, ¿qué os parece El Retorno del Jedi? ¿Qué os parece como peli? ¿Da bajona? Que es lo que yo creo que piensa mucha gente. O sea, que cuando vienes de El Imperio Contraataca, ¿te da bajona encontrarte una peli así o no?
No, yo creo que es una peli de aventuras ejemplar. Es verdad que en cierto sentido es la más impersonal de realización, aunque hay que reconocer que Lucas tampoco es el rey del estilo. Eso ya lo veremos en las tres películas siguientes.
Las precuelas, vamos a las precuelas, ¿eh?
Pero estructuralmente y en términos de ritmo creo que es una peli de aventuras ejemplar, y además es donde se resuelve definitivamente el tema del emperador, cuáles son esos objetivos, el papel definitivo de Darth Vader, y es una película obligatoria.
Pero nos parece que en esta película ocurre una cosa que pasa con muchísimas trilogías, y es que se plantean tantas cosas en la primera película que luego se intenta continuar en la segunda, que al llegar a la tercera hay muchísimos cabos sueltos, muchísimas cosas por atar, y hay veces que no se puede llegar a atar todo de la forma en la que le gustaría a la gente. ¿Es un mal solo endémico de esta película o ocurre en todas las trilogías?
¿Estáis seguros de que hay muchos cabos sueltos en El Imperio Contraataca? Porque yo creo precisamente que lo que le ocurre es como que se le ha acabado un poco todo lo que quería contar como para hacer una continuación. O sea, ahora... Ahí, no sé qué pensaréis vosotros, pero ahí es cuando tocaba irse a las precuelas. O sea, ahí era cuando tocaba a lo mejor irse a contar la historia de Darth Vader anterior. ¿Y por eso lo que montas una película de aventuras pura y dura?
Hombre, no sé, pero es que ya desde el propio arranque de la peli, de repente nos encontramos con un Luke Skywalker que es un tipo absolutamente desconocido para nosotros, ¿no? Antes era un chavalín, aprendiz, que hacía así... sus dos gracietas con la espada y poco más, y de repente cuando llega, primero hay un cambio en la iconografía, ya nos llega todo completamente vestido de negro, nos lleva como con una calma interior que dice, bueno, este tío, ¿de dónde ha salido?, ¿no? Porque antes era precisamente todo lo contrario, ¿no? Un tipo, diría que un tanto alocado, con un montón de sueños en la cabeza, y de repente se nos presenta en esa imagen cuando viene allí a encargarse, claro, a encargarse de no de Java, sino de todo lo demás, y joder, y muestra una calma, un saber estar, un no, yo soy el Jedi, yo soy el que te voy a decir, yo soy el que tal, y nos dibuja ese plan como medio imposible, que según van ocurriendo las cosas, parece que todo estaba ya construido desde antes en su cabeza, hasta su propia ejecución, que R2-D2 le eches aquellas manillas después de haberle metido dentro de la nave de Java, no sé, da la sensación como que es un personaje que ha cambiado mucho y no sabemos por qué.
Hay algo que no nos están contando igual, porque acordaos que el momento al final del Imperio Contraataca, cuando se despide de Yoda, le dice no debías irte a enfrentar con Vader porque no está completo tu entrenamiento, y cuando vuelve de enfrentarse con Vader ya le dice que su entrenamiento ha sido completado.
Pero con lo cual esa época me gustaría saber qué han hecho Yoda y Luke en Dagobah, se supone, ¿no? Porque
Pero bueno, esa es la gracia con todas, ¿no? Que siempre hay una elipsis y siempre tienes que inferir qué ha sucedido entre dos películas en las que han pasado cosas sustanciales que se tienen que deducir de lo que vives después. Yo sí que creo que es una película fundamental y que no podías ir directamente a las precuelas, entre otras cosas porque si ves las precuelas te das cuenta de que la historia que en ellas comienza se acaba en El retorno del Jedi. Ese plan inicial de Palpatine, después hablaremos por supuesto de esto, solo encuentra cierre en el Jedi. Y estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alberto, nos llega este look maduro, este look completamente formado, este look que por fin es un maestro en cierta manera, al menos un maestro Jedi. Aún así le dice Yoda que aún no es un Jedi hasta que no se vuelva a enfrentar con Darth Vader. Da la impresión de que a él solo le dejan pasar de pantalla cada vez que se va enfrentando con su padre. Pero aún así, aunque aún no le hayan dado el carné definitivo por puntos que le dan después de esa última...
Sí, le dan un poco la tarjetita esta de, bueno, esto lo puedes tener 15 días, pero luego ya te tienes que sacar el bueno y te lo tienes que sacar con Darth Vader. Algo que le pasaría también a Anakin Skywalker en las precuelas, ¿eh? Que le costaría llegar a la nominación de maestro y se la irían negando una vez detrás de otra hasta que lo consigue, ¿no?
Y vaya rebotas que se pillaba.
Y vaya cabreo que se pillaba, sí,
bueno,
sí, sí.
De hecho, él destruye la República entera porque le niegan un ascenso.
Sí.
Porque directamente.
Tenía un pronto malísimo.
Básicamente ocurre todo en 9 minutos.
Uh-huh. Eso es.
Dice, ¿me negáis el ascenso? Destruiré la República.
Sí, y además con poquita ayuda, todo hay que decirlo. Porque él dice, ¿me negáis el ascenso? Y llega Palpatine y le dice aquello de, ¿tú no crees que te merecerías más? Y dice, joder, lo que me hacía falta a mí, ya claro. Lo tengo todo. Entre lo que tengo y lo que me dicen...
Palpatine era también mala gente.
Sí, le gustaba pinchar.
A mí me interesa mucho una cosa que ha dicho Rodrigo al principio.
Normal.
Hombre, claro.
Y es esa ausencia de estilo que se palpa en esta película. Porque uno de los grandes problemas de la saga galáctica ha sido siempre quién estaba a los mandos.
¿De la saga galáctica te refieres? No hablamos de galáctica en este caso, hablamos de Star Wars.
Hablamos de Star Wars. Uno de los grandes problemas
es... hablamos de galáctica.
¿Quién está al mando? ¿Quién está en la silla del director? Irving Kessner le había dado muchísimos problemas a George Lucas durante la filmación del Imperio Contraataca. Y ahora de repente él se encuentra con que necesita dos cosas, necesita un director y necesita un guionista. Vuelve a pedirle a Lawrence Kasdan que sea una vez más el encargado del guión. Lawrence Kasdan, que acaba de rodar Fuego en el Cuerpo, encuentra un hueco para hacérselo a George Lucas, al que siente que de alguna forma le debe algo, a pesar de que él había dicho que no volvería a escribir para nadie que no fuera para sí mismo. Y esa parte sí que la ata muy bien, pero sin embargo, a la hora de encontrarse con quién va a estar en la silla del director, él no encuentra la persona adecuada. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque él había tenido una gran disputa como productor con el sindicato de directores norteamericanos, con lo cual la persona que él tenía en mente para ser el director de esta película, que era Steven Spielberg, el tío que él de verdad creía que podía darle el cierre a la saga galáctica, no puede contratarlo y tiene que buscar a alguien como Richard Marquand, que no es que tuviera tampoco un currículum muy grande.
No, había hecho principalmente El ojo de la aguja, que era una película apreciable, una película estimable, pero...
Donald Sutherland.
¿Por qué Spielberg dijo que no a un proyecto como no, este? Por ejemplo, vamos a ver.
No es que dijera que no, es que no podía contratarle por problemas sindicales.
Ajá.
Entonces, Spielberg hubiera dirigido El retorno del Jedi encantadísimo.
Y nosotros hubiésemos estado mucho más encantados, seguro.
No solo eso, sino que el arranque de la película tiene mucho que ver con Indiana Jones, en cierta medida. Es la que tiene un tono más spielberiano, teórico al menos, como planteamiento, no en términos de dirección, porque, insisto, la película simplemente va cubriendo las cosas con cámaras dispuestas en determinados lugares y en ese ejercicio de puesta en escena que le es tan caro a Spielberg. Pero todo ese inicio, de nuevo en Tatooine, con la llegada del Jedi formado, que es Luke, es muy spielberiano.
Hay una cosa que es verdad, y es que en Lucas siempre ha competido el talante de creador con el talante de empresario. Yo creo que eso ha sido lo que más le ha echado para abajo, ha sido el gran peso. Por ejemplo, él siempre se ha apoyado en sus amigos. Una cosa que muy poca gente sabe es que los títulos de crédito, esos que se pierden en el infinito al principio de La Guerra de las Galaxias, tienen una escritura, que luego reescribiría Lucas, le daría el último toque, la escritura es de Brian De Palma, por ejemplo, que es un íntimo amigo de George Lucas, ¿no? Él hubiera querido contar con Steven Spielberg. ¿Qué película hubiera conseguido si no hubiera tenido esa pelea con el sindicato de directores norteamericano? No lo sabemos, pero a mí me interesaría saber cómo ves tú esa dirección de Richard Marquand.
tal y como estaba diciendo.
Pero el chaval tenía que decir aquí un par de cosillas. La, tampoco... Pero ¿cómo es esto de...?
A mí me gustaría tener un déjà vu. Adelante.
Impersonal, pero medida al fin y al cabo.
Juan lo acaba de explicar. ¿Qué? Lo acaba de explicar. El día que puedas, te pasas por Todopoderosos, ¿vale? Vienes aquí a Gudit, y grabamos Todopoderosos el día que tú puedas, Juan. Cuando a ti te venga bien, ¿vale, Juan?
Es verdad que
no
es...
falta que sea por la mañana ni nada, ¿eh? No...
Es verdad que el que está al mando de los mandos es Lucas, y es algo que se percibe en muchos aspectos, pero incluso si ves la primera, tampoco es precisamente la reina del estilo, no es ese el fuerte de Lucas, y cuando más ha imprimido sello de realizador ha sido en sus primeras películas, en THX, una película que a mí personalmente me vuelve loco, me encanta, hasta el momento en que la parte que es más alegórica y es más sugerente se convierte en literal, y en ese momento se convierte en ingenua, pero por ejemplo en términos de ópticas, de iluminación, es poderosísima, o en American Graffiti, que ahí hay un sello mucho más firme de control de la narración. El caso de Irving Kessner tampoco es precisamente el de un mago del estilo. Es una persona increíblemente sólida, con un gran manejo de los actores y para acceder a determinadas partes más profundas. Pero no precisamente uno puede ver ese sello en forma de estilo. Mark Wan es aún más impersonal en ese sentido, entonces es más obediente y es más la voz de su amo. Pero insisto, se le da mucha caña al Retorno del Jedi, pero yo creo que es una película que en términos de pulso es muy sólida y es una película de aventuras muy ejemplar.
Es una película que también, y estaba diciendo antes Juan, el tema de que él es más empresario que director y cada vez se va transformando más en empresario. Y yo creo que le afecta, y ahora me decís, ¿no? Yo creo que le afecta mucho la necesidad de tener un éxito porque se ve metido en la producción de la película y en, aunque el Imperio Contraataca sí había sido un éxito, él tenía que cerrar eso con un éxito, ¿no? Y eso no le condiciona a lo mejor a la hora de hacer una película más suave, más infantil, hablaremos de los Ewoks, pero mucho más flojilla, más asequible.
En términos económicos, él financia el 100% de la producción, otorgándole a la Fox el 90%, el 10% de los beneficios, mientras que él se queda con el 90%, con lo cual tampoco es que tuviera muchísimos problemas o muchísimas dudas a la hora de que aquello fuera un éxito absoluto y, por supuesto, rentable.
Yo creo que hace algunos cambios, antes lo iba a decir, justo en el arranque de la peli hay una cosa que no aparece en ninguna de las dos primeras, y es que el personaje femenino por excelencia de Star Wars, que es la princesa Leia, que siempre la hemos visto tapada, vamos, que le faltaba llevar un burka, y de repente según arranca la peli nos la encontramos con ese ya mítico traje de princesa esclava, ¿no?
La guarida de Jabba.
Claro, y ya solamente llegas y dices, espérate, los personajes han cambiado un montón. Aquí ya hay otro tipo de chispas, claro, otro tipo de historias que van a ser diferentes, ¿no? Como decíamos, Luke Skywalker se convierte en ese tipo de negro y tal, y de repente Leia es un personaje que dices, espérate, porque dices, bueno, es como una esclava sexual, pero...
Hombre, pero la viste
Jabba.
Claro, pero
la viste
Jabba.
La viste Jabba.
Sí, claro, sí, desde luego.
Otra cosa sería que apareciera Leia así a partir de ahora y dijera, pues esta es mi forma ahora de entender.
No. ¿Qué me he puesto así?
Ya, bueno, pero
me he puesto cómoda.
Pero nunca habíamos visto en Star Wars un personaje femenino, que vemos muy pocos, por otro lado, y no en estas circunstancias. A mí me llamó mucho la atención.
Es verdad que ahora nos tomamos muy en serio la peli, la saga, tratamos de hablar de ella como si existieran de verdad estos personajes y entonces nos enfadamos. Pero cuando yo la vi de pequeño, recuerdo que las dos cosas que más me llamaron la atención, después las cosas cambiaron. Pero fue principalmente el salto de trampolín. Yo quería volver al cine solamente para ver el salto de trampolín. Luego lo vuelves a ver ahora y es bastante flojito. Está hecho como en cuatro planos, ni siquiera hace falta alguien particularmente atlético para hacerlo. Pero en ese momento para mí era la cosa más grandiosa que había visto desde Robin de los Bosques.
Y R2-D2 coordinando el salto mientras le lanza el sable láser.
Sí.
Que es que ya dices, bueno, lo han ensayado, ¿no? Esto lo han tenido que ensayar, porque si no...
Y estaría ensayado, seguro.
Seguro,
que...
seguro, sí, seguro.
Seguro que ellos, Lucas, ya sabía lo que iba a pasar.
A ver, R2 de 2 es una unidad R2. Yo que algo me conozco no mucho del universo expandido, preparada especialmente para servir a los Jedi. Uh-huh. O sea, ha sido rebooteada para servir a los Jedi. Entonces, por ejemplo, de lanzamiento de espada láser...
Se le sabe todas.
Básicamente, R2 es un droide de astronavegación. Él maneja las complicadísimas cuentas que hay que hacer para poner una nave en la hipervelocidad.
Y sin una actualización de salto de trampolín. ¿No?
Claro, sin claro, pero bueno, está actualizado. Está...
golpearte con ningún...
Lo claro, hackearon, o sea, lo hackearon R2, para servir a los Jedi.
R2 es básicamente un GPS, eso bueno, para que lo sepáis.
Bueno, te suelda unos cables y te arregla una nave que está en pleno funcionamiento a no sé cuánto por hora.
Dicho lo cual...
con R2 ni esto, ¿vale?
Si vais película por película, os dais cuenta de que es el auténtico protagonista de la Guerra de las Galaxias porque es el que le salva el culo a todos en todas las películas.
Ya, pero en eso no estoy de acuerdo. O sea, eso es un topicazo que se ha soltado, que soltó el propio Lucas, además, y en el que no estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver, es verdad que siempre R2 hace algo para salvar a los protagonistas. Eso no le convierte en protagonista, le convierte en la llave Allen de Star Wars, pero no en el protagonista de Star Wars.
¿Podemos tener una marca auditiva para cuando yo haga algún tipo de ironía?
R2-D2 sí. Tiene 35 gigas. Eso no lo llenas tú en la vida.
35 gigas, imagínate.
Ahí te caben canciones y canciones.
Oye, una cosa súper importante.
Oye, que para una máquina que no habla, tampoco te creas que
claro, es que no le ha dado para la tarjeta, no le ha dado para meterle el lenguaje.
Escúchame una cosa. Aquí todos los que estamos aquí...
una cosa es una expresión que te parece para un programa de radio del prestigio de Todopoderoso.
Y R2 diría... Escúchame una cosa, diría... Lo dice mucho R2-D2, lo de... Escúchame una cosa.
Escúchame una cosa.
Y acompañado, escúchame una cosa con un gesto con un, que es como un índice haciendo círculo.
Como un circulito señalando a la mesa.
Para mí era
como cuando dices,
el gramófono.
Y si pedimos algo para el centro y luego ya cada uno que se pida lo que quiera.
Es un rollo de que yo digo, escúchame, en segunda persona del singular, pero... En realidad va todo lo que estáis
aquí. Es como escuchadme todos, ¿no? Sería escuchadme todos.
Hay una cosa que hemos hecho todos los que estamos aquí sentados a esta mesa, que ha sido explicar cuando vimos la Guerra de las Galaxias por primera vez. Y ahora, antes de que Rodrigo...
Lo que pasa es que Rodrigo tenía una segunda escena que contarnos todavía, sí, Juan.
Estaba en ello y iba muy bien, además.
Se ha quedado en el salto de trampolín. De ahí hemos ido a R2-D2. Y ahora tenía una segunda escena que contarnos a nosotros, si quiere, Rodrigo.
Pues, en cuanto nos cuente esta segunda escena, quiero hacerle una pregunta.
Escúchame una cosa, Rodrigo. ¿Cuál es la segunda escena con la que te quedas? Que creo que ahí vamos a ser súper amiguitos y vamos a estar unidísimos.
Con la que me quedo es otra, pero en su momento...
En su momento,
era
la que te quedaste.
La carrera de motos. Eran las motos voladoras entre los pinos. Wow. Eso era lo que más me gustaba del mundo.
Eso era una auténtica locura visual, o sea, evidentemente está muy superada ya y el CGI ha hecho maravillas.
Sí, parecía un transporte muy inadecuado para ese hábitat, en principio era como un medio ambiente que parecía muy enemigo de las motos voladoras.
Sí,
la impresión de que habría que haber
derrapaban poco, ¿verdad? Eran como poco ágiles a la hora de andar sorteando árboles.
Y era un sitio como poco propicio para ir rápido, y eso sí, iba lo más rápido posible.
Hay una cosa con esa escena que yo he leído y que nunca he entendido. ¿Sabéis que es una de las primeras...
Estaría en inglés.
Es una de las primeras escenas en las que se utiliza un storyboard completo en la historia del cine, de planificación plano a plano, lo cual ya de por sí es...
Es redundante, claro. Planificación plano a plano, sí.
Es una de los hitos que marca George Lucas en la historia del cine. Y otro es...
¿Son los ositos o ha dicho hitos?
Los ositos.
Se logra filmando con una Steadicam a un fotograma por segundo y reproduciéndolo todo a la inversa a 24 fotogramas por segundo. Explícanos eso.
¿Cuál es la palabra que no has entendido concretamente?
En este momento, Rodrigo Cortés ha bajado por café.
No, de todas maneras, será a veces inversa y a veces no. Lo puedo tratar de explicar.
Bien.
Cuando se rueda 24 fotogramas por segundo, eso es que en realidad estoy diciendo una obviedad, pero...
Habitualmente, en fin, vaya.
Habitualmente. Eso significa que se hacen 24 fotos rápidamente en cada segundo. La razón por la que no vemos los huecos...
Ahora con el iPhone hacer hasta 60, tío.
Hasta, claro, eso ya es alta velocidad. También se puede hacer en cine, pero digo que la velocidad normal... De rodaje y de reproducción son 24 fotogramas por segundo. La razón por la que no vemos los huequitos entre estas 24 fotos que se toman cada segundo es por un fenómeno que se llama la persistencia retiniana, que hace que no que esa imagen quede en tu retina impregnada durante un instante en lo que aparece la siguiente. Bien, pues lo que hacían con una Steadicam, que es esta especie de artilugio, una especie de arnés que consigue un efecto muy flotante, que absorbe los movimientos humanos para que no resulten bruscos, esto que hemos podido ver en cualquier concierto y que es muy habitual ahora, lo que hacía un operador es recorrer el bosque tratando de mantener la estabilidad. Pero al rodarse solamente un fotograma cada segundo, lo que significa es que la velocidad se multiplica por 24. Entonces da la impresión de que esos fondos, que al final lo que están consiguiendo con eso son fondos en los que insertar después las motos, van muy rápido.
O sea, él iba andando y tomando una foto cada segundo.
Por decirlo de alguna manera, sí. Y cuando estás diciendo que en ocasiones lo invertían, es porque cuando tú estás haciendo, por ejemplo, un plano subjetivo de la moto, estás viendo que el paisaje viene hacia ti, por decirlo de alguna manera. Eso es correcto. Pero cuando estás viendo la otra toma, es decir, a los motoristas, sus caras, etcétera, lo que hace el paisaje detrás de ellos es alejarse. En lugar de hacer eso con un operador caminando hacia atrás, lo cual es más bien poco cómodo.
Con tontos árboles.
Claro, lo que hacen simplemente es ir siempre hacia adelante y cuando necesitan esos fondos invierten el sentido de la proyección, por decirlo de alguna manera, y de esta manera da la impresión de que estás haciendo que el paisaje vaya hacia atrás, aunque el operador siempre va cómodo.
Pues ya lo hemos entendido.
Es decir, que esas motos de verdad no corrían. Me acabas de llevar un chasco.
Ni volaban.
Grande. No ni volaban.
No volaban. En este programa se nos va a ir la infancia a la mierda, Alberto. Ya te lo digo yo.
No. Yo no he venido a esto, ¿eh? Yo no he venido a joder la ilusión de mi vida.
Claro. Vamos a ver. Tú decías, proponías, Juan, que contáramos cada uno de nosotros cómo habíamos visto el retorno del Jedi, en qué circunstancias. Y luego, si queréis, también podéis añadir cómo la veis ahora, ¿no? Si os parece, hacemos una ronda. Alberto, por ejemplo. Alberto es un tío que se enamora de Star Wars. No sé en cuál de las películas, porque eso no nos lo ha contado. En la primera.
Sí, yo me enamoro directamente porque me lleva un tío mío, que era el que la mayor parte de las veces nos llevaba al cine, nos llevaba a mis primos y a mí, y entonces fuimos y lo flipamos. Yo ya luego lo fui siguiendo, ¿no? Y justo del estreno del Retorno del Jedi, me imagino que lo vi, pues en la Gran Vía, como todo el mundo, en los grandes cines con las grandes pantallas, y algunos todavía persisten ahí, otros ya han ido desapareciendo, o son más pequeñitos.
Ay,
pero
la vida.
¿Eh?
Ay,
claro, es que a mí me sigue gustando la pantalla muy grande, sí. Y esa sensación de que tu campo visual se llena mucho, pues para mí es importante. De hecho, ya, pero no da la misma definición. De hecho, yo soy de los que me gusta sentarme más o menos delante en el cine. No me gusta tener delante una pantalla. Me gusta que mi campo visual se llene.
Que te llene la cara, la pantalla.
Sí, esto es. Y yo recuerdo que pues iba con muchísimas ganas después del Imperio Contraataca, y a mí, he de decirlo, a mí la película me gustó mucho, pero me gustó mucho. En aquel momento tampoco podía valorar pues ni el ritmo, ni la construcción, ni nada parecido a esto, pero me embebí mucho en todo lo que ocurría allí y todo me parecía muy bien. Todo me parece muy bien desde el principio hasta, bueno, ya cuando ves que Han Solo vuelve otra vez a la vida y forma parte de nuevo de ese elenco de aventureros. Ay, estoy muy de acuerdo con Rodrigo. Dices, al final es una peli, posiblemente yo creo que es la de más aventuras de las tres primeras, ¿eh? Desde luego. Es donde hay más dibujo, donde ocurren más cosas y donde todo coge como mucho cuerpo. A mí me gustó. Posiblemente... Yo creo que si Lucas hubiese tenido una concepción aún más amplia de lo que podía ser Star Wars, esta trilogía podía haberse estado formado por he dicho haberse estado formado.
Haberse estado mío, formado, no, lo has dicho, ay, sí. Dios, bueno, no. Ya llevas un rato aquí, bueno, y es normal, ya, se te van pegando cositas, ¿vale?
Ya, no, pero bueno,
cosas chungas.
Yo creo que toda esta historia que nos contaron en tres películas daba juego para haber contado la historia en cuatro, en una más, y haber atado las cositas mucho mejor. Pero claro, creo que el número tres en aquel momento tenía como la trilogía, ¿no? Si no hacemos una, hacemos tres.
Sí, tenemos que hacer las tres, ¿no?
Claro, y la cosa se quedó en tres, intentando dejarlo todo muy cerradito con la muerte del emperador.
Para haberse estado
con
completo.
Con la muerte de Vader y con todo esto como en plan crítico. Y para recoger aquella imagen final de los Jedi muertos apareciéndose y diciendo, ya estamos aquí, somos la familia, porque al final esto no deja de ser la historia de los Skywalker, y ya está. Y a partir de aquí comieron perdices y fueron felices, porque es que no hay más historia.
Sabéis que en el guión original de Lawrence Kasdan morían Lando Calrissian estrellando el Halcón Milenario contra el motor de la Estrella de la Muerte, y Luke Skywalker, que no podía escapar a tiempo junto con el cadáver de su padre, y simplemente se extinguía en esa tremenda explosión final de la segunda Estrella de la Muerte.
El disgusto que se iba a llevar JJ Abrams.
Claro, el problema que eso ocasionaba era que Leia por sí misma, como no había recibido ningún tipo de entrenamiento y no quedaban más Jedis en la galaxia, no podía volver a instaurar la Orden Jedi, y por eso en la última, incluso se llegó a filmar la muerte de Lando Calrissian, y iban a filmar la muerte de Luke Skywalker cuando dijeron, mira, esto mejor no lo vamos a hacer porque va a quedar mejor así, ¿no? Abriendo el camino para lo que ocurriera después.
Igual pensando en que, oye, igual la vaca da más leche de la que nos esperamos.
Oye, yo me voy a saltar el orden, que ahora, lógicamente, tendríais que ser vosotros los que opináis. Pero es que ha dicho algo Alberto y me ha traído algo a la cabeza porque él dice, yo la vi en un cine de la Gran Vía, maravilloso, tal, no sé qué, la pantalla me cubría la cara, tal. Y creo que es que nos hemos hecho nosotros más mayores que la película. Y la criticamos ahora desde los sobraditos que estamos de tal. Yo lo vi en San Martín de Valdeiglesias, en el cine Molino. Os aseguro que no te cubre la cara la pantalla, como mucho te cubre en la nariz el olor. Bueno, ahora ya no, claro, ahora está magnífico, pero yo te estoy hablando de la época en la que se estrena esta película, con una pantalla que se veían los micrófonos porque no tenían el filtro que hay que poner para que no se vean los micrófonos de la película.
El catch, sí.
Se llama catch, ¿no?
Sí. Pues, luego podemos hablar también de qué es eso, si queréis.
Durante muchos años se decía, por ejemplo, que en Memorias de África, en San Martín de Valdeiglesias, que en Memorias de África estaba muy mal hecha porque se veían los micrófonos. No sabían que era un problema del señor que proyectaba en el... Y aún así, a pesar de esa experiencia, yo salí con los ojos llenos de cine, emocionado y demás, ¿no? Por eso digo que quería contar la anécdota a raíz de lo que ha dicho Alberto. O sea, me parece que nos hemos hecho nosotros más mayores que la peli, ¿no?
Sí, yo creo que conviene retomar este tema que estás apuntando cuando hablemos de las precuelas. Porque creo que ahí se va a ajustar como un guante.
Claro,
porque tratemos
claro,
de ver
claro.
La diferencia de perspectivas de todo esto. En mi caso, esta película la vi en el cine. No la vi en Gran Vía porque vivía en Salamanca, así que la vi en el cine Bretón. No sé hasta dónde cubría esa pantalla, yo creo que hasta las rodillas, como mucho, algo más.
Era la
piscina de los niños. Y creo que es la de las tres, la primera que vi con determinada autoconciencia. Es decir, había visto las otras dos, las había disfrutado muchísimo. Además, sucedía en aquella época algo que ahora no es común, que es que cuando se estrenaba una película, muchas veces las precuelas o las películas anteriores, para ser más precisos, se volvían a poner muchas veces en verano, entonces tenías la oportunidad de verla. Disfruté muchísimo de la primera, disfruté muchísimo de la segunda, pero digamos que la tercera fue la primera que, como crío prepubiscente, de forma consciente fui a ver con verdadera ilusión, sabiendo exactamente lo que iba a ver, a qué pertenecía, y convirtiendo eso en un rito, algo que sucedió en aquellos años con, qué sé yo, con Regreso al Futuro, por ejemplo. Y fue una experiencia que vi como está contando ahora mismo Arturo, con esa misma inocencia, y además tratando de volver a ver la peli estrictamente para ver el salto de trampolín. Claro, no había vídeo, yo no tenía vídeo, así que tenías que hacer aquello como Leonardo da Vinci cuando soltaba las aves para poder pintarlas y tener esa retentiva, grabarlas en su mente durante un segundo. Te fijabas mucho, procurabas no parpadear en el salto, ya lo habías visto, y luego tenías que estar allí otras dos horas en el cine.
Aguantando.
Yo la vi de niño también en el cine y la disfruté como un niño.
¿Tú eras prepubiscente también tú no has sido de eso todavía?
Yo estoy a punto de romper a la pubertad. Lo que sí que te puedo decir es que...
Se trata mucho en la voz, ¿sabes?
A día de hoy todavía sigo disfrutando esa escena como probablemente la mejor, la más no es la mejor, pero sí la más divertida, junto con el beso de Han y Leia en el momento en el que aparece el AT-AT y él se da la vuelta para enfrentarse a ese pequeño AT-XT y sabiendo que va a morir, ¿no?
Ojalá te entendiera.
Ojalá.
Pero yo quiero hablar...
Ojalá te salga la quiniela.
No de mi experiencia como primera visualización del Retorno del Jedi, sino como una que no llegamos a contar en el programa anterior, de una persona que vio la Guerra de las Galaxias en el año 1977 y le cambió la vida por completo. Luego contaré por qué. Este fue James Cameron. James Cameron, que estaba trabajando de camionero en aquella época, salió del cine a las pocas semanas de estrenarse La Guerra de las Galaxias y él dijo que él tenía la idea de trabajar como cineasta en algún momento futuro de su vida, pero no encontraba el momento porque estaba liado con eso de ser camionero.
Claro, tenía lo de camionero ahí, lo tenía empantarado, claro. Imagínate.
Y en el momento en el que salió de ver esa película, cuenta él que su primer pensamiento fue... si voy a ponerme a esto, mejor que me ponga ya, porque tengo mucho que aprender. Y a partir de ahí es cuando arranca la carrera de James Cameron, que deja al día siguiente su trabajo de camionero y se matricula en una escuela de cine.
Tenemos que agradecerle Terminator 2 y a Star Wars y echarle la culpa de Avatar, entonces, ¿no?
¿Os imagináis a Cameron como el camionero de Thelma y Luis, por ejemplo?
Yo me imagino a la madre de Cameron.
Lo peor es que sí.
Perfectamente.
Lo peor es que sí.
Yo me imagino a la madre de Cameron diciendo, tú intenta lo del cine, pero no dejes lo de camionero.
No dejes lo del camión, mira, tengo un encargo.
Fijaos qué bonito.
Llévate unos palés.
¿Cómo influye estas
Deja
cosas?
Lo del cine, pero las cosas al rodaje las llevas tú en el camión.
¿Cómo influyen estas
cosas? Eso te lo hemos pagado. Lo que no sabemos es si el camión lo había pagado los padres de Cameron. ¿Tú te imaginas eso? Que sí, perdón.
¿Cómo influyen las obras de arte en la carrera de futuros cineastas o de creadores, ¿no? O sea, yo me imagino a Rodrigo viendo aquella película y quedándose grabado en su cabeza lo del trampolín.
Rodrigo no es saltador de trampolín por esto.
Por milímetros.
Porque estaba de camionero.
Claro, quiero decir, la pena es que en Luces Rojas no había ningún trampolín por ninguna. Bueno, en Luces Rojas ya.
Oye, pero has intentado
menos trampolines todavía, claro.
¿Has intentado en alguna peli hacer una especie de semi homenaje, aunque sea visual? No.
Al trampolín no. Hay que rescatar ese trampolín.
¿Y hay algún homenaje tuyo? O sea, nos estamos yendo completamente de tema, pero no sería esto todopoderoso.
¿A Star Wars?
¿A Star Wars? ¿A la saga de Star Wars en alguna película?
Yo diría que conscientemente no.
Que no me ponga yo a mirar. Que te saco 20 o 30. Soy el rey de esto, es un homenaje a... En un momento te la saco.
Yo te diría que en Luces Rojas sí que puedes encontrar algo.
¿Sí? ¿Ves? Yo creo que sí.
La espada debe ser roja.
Está aquí el creador y yo no voy a decir nada.
Alguna lucecita habría.
Oye, los Ewoks. Vamos a hablar de los Ewoks. ¿Ves? Una de las cosas que...
Bien que lo estábamos pasando.
Que estábamos planteando es eso, ¿no? Que nosotros hemos crecido más que la peli y también que tenemos... Yo creo que con Star Wars hay un exceso de información. O sea, los que estamos locos con esta saga, tenemos tanta información. Por ejemplo, ahora, años después de ver esa película, yo en el Cine Molino, cada uno en vuestro sitio y demás, sabemos que los Ewoks no iban a ser Ewoks, iban a ser Wookiees, y que iban a tener unas batallas absolutamente crueles, arrancando brazos, que en el guión de Lauren Kasdan era como estaba, y que Lucas... transforma eso para hacerlo mucho más asequible y hacer una película más familiar, ¿no? ¿Qué os parecen los Ewoks ahora?
¿Puedo ser la voz de la inocencia?
Adelante.
Es que estaban bien, o sea, yo no sé si he dicho lo del trampolín ya. A mí me gustaba el trampolín, las carreras de moto.
¿Qué trampolín, perdona?
No. Y yo no le veía ningún problema a los Ewoks, además, vistos ahora... Quiero decir, vamos a retomar el tema del que estabas hablando antes.
El trampolín. Es que es el tema que es del que estamos hablando desde hace media hora ya, más o menos.
Nos hemos centrado.
No hay que olvidarse que estas son películas para niños y que nadie se enfade con esto. Cuando digo para niños no me refiero a que sean películas infantiles o que sean películas sin ningún tipo de pretensión. De hecho, la tienen. Pero son películas familiares. Y nosotros las vimos con determinada edad. A nuestros padres no le interesaban nada esas películas. Le parecían que eran para nosotros, que estaban bien, pero que no tenían verdadera trascendencia. Nosotros éramos adolescentes, o éramos niños, y nos encontrábamos con que esa película nos interpelaba de una forma muy poderosa. Y cuando veíamos a los Ewoks, pues eran ositos, saltarines, que hacían cosas con lanzas, y que incluso contemplados con suficiente cariño, son bastante motherfuckers en realidad. Van todos como con pieles de animales. Se supone que los han matado, los han destripado.
Bueno, hacen cosas con lanzas y con troncos enormes que son capaces de machacar al alma pintada.
Hay uno de ellos que aparece el primero, que tiene como unas fauces, unos colmillos de un animal, de una forma que daría miedo en otro contexto. En ningún momento se me ocurrió pensar si estaba bien que hubiera Ewoks o no, como no se me ocurría pensar nada, si los cazafantasmas debían o no debían cruzar los rayos. Yo me sentaba en la silla y era como, tú dime, le decía al director, tú dime lo que pasa aquí. Si hay osos, pues hay osos, no tengo ningún problema.
Pero igual ahora, no está bastante bien rodado, ¿no?
No le veo... creo que tiene... ahora cuando hablemos de las siguientes pelis o de las anteriores, según como lo queramos ver, creo que hay cosas bastante más deficientes en términos de rodaje. Yo creo que los Ewoks son lo que tienen que ser unos Ewoks, que son unos enanos razonablemente bien pagados, con unas pieles, haciendo lo que les diga el director.
Bueno, razonablemente bien pagados, no.
Eso aquí, no lo sabemos.
Aquí tengo que romper una lanza a Ewok por los enanos que estaban trabajando en este rodaje, porque ellos estaban en unos bosques donde hacía un calor...
Me parece coherente que Juan
sea quien rompa la lanza por la gente bajita. Adelante.
Unos bosques en los que hacía un calor tremendo y ellos estaban vestidos con esas pieles que se tenían que poner. No sé si sabéis que precisamente el que hace de Wicked es Warwick Davis.
Warwick Davis, sí.
Eso es, que tiene. Porque Kenny Baker ese día estaba enfermo, no podía rodar las escenas de Wicked. Y lo,
Kenny Baker es el que estaba dentro de R2.
R2-D2, exacto. Y acaba siendo Warwick Davis, que acabaría finalmente 5 años después con 16 años, entonces tenía 11, siendo el protagonista de Willow. ¿Qué ocurre? Que los enanos que estaban haciendo de Ewoks estaban hasta las narices de estar pasando tanto calor por la porquería que les estaba llegando George Lucas. Uh-huh. Y entonces deciden sublevarse todos a la vez y se suben...
La rebelión de los Ewoks, que iba a ser la cuarta parte.
Se suben todos a un autobús y se largan, se marchan en dirección a no se sabe muy bien qué sitio. Momento en el que Richard Marquand se sube a un coche intentando perseguirlos, intentando encontrar... no los encuentra y al final ve que estos vuelven al set de rodaje con unas camisetas en las que habían escrito esta es la venganza de los Ewoks y al final vuelven, ¿no?
¿Puedes contar la misma historia pero que se van todos en motos voladoras y que Richard Marquand coge una moto voladora y trata de...
¿Puedes contar la misma historia pero que en la carretera se encuentran a James Cameron con un camión, por ejemplo?
¿Volador?
Oye, de Warwick Davis hay que recomendar la serie, no sé si la habéis visto, pero La vida es muy corta, Life's too short. Que es la vida de Warwick Davis ahora, ¿no? Viviendo de ir a convenciones de Star Wars, intentando que Lucas reactive la saga de alguna manera para que le vuelva a dar un papelito y tal, sí. No sé qué, y es prodigiosa.
Es una especie de que fue de Jorge Sanz, pero con Ricky Gervais al aparato y haciendo algo realmente cruel y maravilloso.
A mí ahí lo único que me dejó de cuadrar, fíjate, incluso cuando lo vi, es que me da la sensación de que durante un minutito, el director, en este caso, pretende... plantearte la duda de ¿y estos quiénes son? Uh-huh. Es decir, si son buenos o son malos, porque al principio, como dice Rodrigo, se muestran un tanto ariscos, secuestran o se quieren comer a Solo y a C-3PO se lo llevan sin saber muy bien cuál es el fin. Y a mí lo único que me chirrió ahí es que es un bicho que no me lo creo como malo. Mm. Es decir, será igual por el ruidito
la estética,
que hace,
claro.
O por lo que sea. Es decir, nunca me lo creí como malo. Es decir, me dio la sensación de que me querían contar que aquellos bichos le podían dar la vuelta al tinglao, pero que nunca me lo llegué a creer. Que siempre,
a mí me gusta
siempre
imaginar,
me parecieron un tanto adorables, ¿no?
Me gusta imaginar que mientras todo vaya bien, están bien. Y me gusta imaginarlos enfadados.
Pero tú, por ejemplo...
Bueno, pero ves, eso es nunca enfades a un Wookiee. Esa es la esencia. Por eso sí que se nota mucho, sí que se nota mucho que esos papeles estaban pensados en una raza determinada, que es los Wookiees. Luego Lucas se vengaría, nunca mejor dicho, la venganza de los Sith, haciendo por fin esa batalla de Wookiees. Pero yo sí ahora, con todo el conocimiento posterior, echo de menos esa fiereza. Pero ahora, claro.
Estoy de acuerdo, sin querer defender a los Ewoks particularmente, pero vosotros
ellos solos.
¿Tuvisteis algún problema cuando visteis la película? Solo
ninguno,
me refiero a eso.
Absolutamente ninguno.
Yo solamente y lo repito, durante un minuto. Es decir, durante un minuto tuve la sensación de decir, hostia, me están haciendo creer que estos tíos pueden ser fieros, pero son adorables, son peluches.
Pero vamos a ver, Alberto,
tú, por ejemplo,
no nos puede valer todo el rato la excusa de ya, pero en su momento moló, porque una película tiene que durar en el tiempo. Yo creo que esta concreta de la saga, es de las que menos aguanta el paso del tiempo, ¿no? Este tipo de cosas.
No, Arturo, pero no te digo eso. Estoy de acuerdo contigo, porque si no, efectivamente diríamos que Águila de Acero es maravillosa, porque hay un tío en un caza y escucha Queen, pues no se puede mejorar eso.
Supera eso.
Está estúpido. Además lleva un Walkman, está todo perfecto.
Te falta James Cameron detrás.
No, lo que digo es que probablemente la mirada de un cínico de 40 o 50 años no es la que más se adecue a esta película.
Lo
que,
de cínico lo dices por él, ¿no?
Sí.
Lo digo por cualquiera de nosotros.
No, yo por no darme.
Lo
por
de
no
50
darme,
años por mí no va, seguro.
No, has dicho 40, ha dicho 40.
Ah, no, 40. No, lo digo, por cualquiera de nosotros, porque sigamos con la reflexión que estaba haciendo antes. Igual que cuando vimos Star Wars o el Imperio, a nuestros padres les daba igual y a nosotros nos parecía una epifanía porque dialogaba con nosotros, nos estaba diciendo algo. Nosotros ahora somos ese padre ese padre enfadado, ahora somos ese padre cínico que está contemplando estas nuevas películas, ahora hablaremos de las tres anteriores, sin darnos cuenta de que están diseñadas y que se dirigen a otra generación y a otra gente que va a descubrir determinados puntos y que va a descubrir determinados mundos, perdón, y determinadas historias. Y ahora nos convertimos nosotros en los guardianes de la moral y nos convertimos en los guardianes del paraíso y en los garantes de determinadas esencias de las que esos niños no saben nada, tratando de enmendar la plana además a un creador que es el que ha generado todo eso desde el primer día.
Eso va a ser especialmente fuerte cuando hablemos de la 7, que vamos a hablar también del despertar de la fuerza. Vamos a ir terminando con esta porque tenemos muchísima tarea.
Hay una cosa que hay que decir, es que es súper importante.
Yo no puedo más.
Es que de verdad, o sea, yo no puedo soportar que Alberto haya dicho que esos bichos le parecían demasiado adorables para ser peligrosos.
A mí sí,
pero yo estoy de acuerdo con Alberto.
No es verdad. ¿Tú has visto un carcayú alguna vez? Un carcayú es absolutamente adorable. Es lo que es un Wolverine, lo que es el personaje, ¿sí?, que aquí lo hemos llamado Lobezno. Es absolutamente adorable. Tú deja un carcayú con tres osos polares a ver quién sale vivo de esa escena. Es el asesino más salvaje del reino animal.
El propio Juan es adorable.
Juan es adorable y sí, tiene unas uñacas. Tiene unas uñacas en los pies que no vea, pero no empiezas a matar gente, Juan.
Es el carcayú de Todopoderoso.
Yo creo que, de hecho, cuando los Ewoks montan todas aquellas trampas capaces de destrozar a los... No eran AT-AT, eran AT-ST, parece, ¿no?
AT-XT.
XT, vale.
Solo la versión dos patas de la AT-AT.
Eso es.
Mucho mejor.
No me acuerdo si era una S o una X.
Lo ha dicho claramente, AT-XT.
Pero bueno.
O decimos Jedi...
Déjame al chico, está bien, no pasa nada.
O decimos Jedi o Jedi o...
Claro, pero yo creo que... A mí, por lo menos, me pareció más sorpresivo ver aquellos ositos adorables montando aquellas trampas y saltando con el arco y las flechas que cuando se supone que son peligrosos. Vamos a ver, que a Han Solo se le iban a dar, le iban a echar algunas hierbas de allí del bosque o algo, ¿no?
¿Cuál es vuestra escena favorita? La mía, la lucha en el Salón del Trono.
Sin duda.
Hombre, hoy en día. ¿De toda la peli?
Sí.
Ah, desde luego.
Sí,
ahí coincidimos todos, ¿no?
Sí, has matado todos el debate ahí, sí.
De hecho, es una referencia, yo creo, visual ya, y efectivamente has matado el debate y has matado la película entera. Juan, con una frase, tío, tienes un don, te lo digo en serio. Eres el Warwick Davis de Todopoderosos.
Yo aquí voy a apoyar a Juan porque la gente ha tenido tiempo, ha tenido varias décadas para ver esta película y saber lo que pasa en el Salón del Trono. Y además, si se han tragado el otro día 3 horas y media para hablar de dos pelis, yo creo que a estas alturas ya están preparados.
Claro, están arribita del todo.
Para todo tipo de spoilers, pero en esa pelea en el Salón del Trono, que es un montaje paralelo en el que vamos pasando de ahí a lo que está sucediendo abajo en la luna de Endor y las naves que van a atacar la Nueva Estrella de la Muerte, hay concretamente un segmento en este montaje paralelo que es precisamente en el que Darth Vader detecta la existencia de Leia, porque es capaz de leer dentro de los sentimientos convulsos que no es capaz de esconder en ese momento Luke tratando de protegerla. Y cuando Darth Vader le dice, está bien, si tú no te vienes a mi acera, quizá tu hermana lo haga. En ese momento en el que saca toda su ira Luke, coge su sable láser y empieza de la forma más furibunda y violenta posible a machacarlo. Uh-huh. Ese yo creo que es el gran momento de la película, concretamente ese momento. Y ahí John Williams además hace un trabajo sensacional que consigue dar una enorme trascendencia y solemnidad, no peleada con la emoción a ese momento.
La escena del trono yo creo que además marca ya... esa esencia de lo que es el paso del lado oscuro al lado luminoso y al revés, ¿no? Y el reverso. Y lo entendemos perfectamente en ese momento, ¿no?
¿Cómo se comunican dos vasos comunicantes entre ellos?
Eso es.
Y hay un detalle importante, y es que creo que es la primera vez, si yo no recuerdo mal, que en una batalla entre Jedi o entre Sith y Jedi o como lo queramos llamar, entra a formar parte de la batalla el uso de la fuerza para mover, lanzar y armar allí la de Dios es Cristo. Porque hasta entonces lo que habíamos visto era chung, 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 espadas y... Bueno, pues como la batalla que... Bueno, la mini batalla que vimos en Star Wars en la primera entrega.
Sí, la de Obi-Wan.
Cuando vemos a Obi-Wan con Vader, que prácticamente es una batalla... muy, muy estable, ¿no? Son como dos personas que casi no mueven ni los pies de del suelo.
Son dos señores del asilo.
Claro,
dos señores del asilo que les han dado un arma.
Y nada más. Y de repente cuando... A mí, yo recuerdo que me pareció muy impactante aquello de que con la espada en una mano y con la otra levantases y ¡buah! Te lanzo la escalera, te lanzo no sé qué. Yo recuerdo eso como un subidón enorme.
Sí, es verdad.
Que luego se ha repetido en el resto de las películas, por cierto, en algunas ocasiones.
Tiene una cosa tipo Corman, ¿no? Esta cosa como de dos brujos extendiendo los dedos y lanzando energías. Pero hay un momento además muy bonito que tiene que ver con el emperador no manchándose las manos, siendo esa especie de maestro titiritero que está manejando las emociones de uno y otro personaje para que suceda lo que él había previsto. Y como el momento en que los sables de Luke y su padre empiezan a cruzarse, ves esa sonrisa en el emperador como diciendo, esto es lo que necesito. Es una forma también de decir, es que ir al lado tenebroso es un empujoncito. Uh-huh. Es manejar las emociones de la forma adecuada, y en cuanto consiga que tu fuerza consiga otras o esté sustentada en la emoción correcta o en la emoción equivocada, conseguiré que todo lo que tú hagas se transmute en lo contrario.
Claro, eso es lo que me parece a mí mágico, sobre todo de esa escena, no a nivel visual, sino a nivel de historia, que entendemos perfectamente, pues esta mítica frase de Joker en La broma asesina, ¿no? De entre tú y yo solo hay un mal día, ¿no? Entre Darth Vader y Luke Skywalker hay nada más que un mal día. Oye, tenemos que ya ir pasando, pero Juan antes está levantando la mano como en el cole otra vez. ¿Quieres, Juan?
Antes de que dejemos de hablar de Darth Vader, quiero aprovechar que está aquí Rodrigo y que ha comentado lo bonita de
quedan un montón de cosas que hablar de Darth Vader.
Lo hermosa, ¿no? Vamos, no, pero no en su forma en su forma final. Ahora hablaremos de Anakin Skywalker y de su camino hacia Darth Vader. Pero hay una cosa que quiero preguntarle a Rodrigo acerca de la música y de cómo maneja John Williams el personaje de Darth Vader, al cual le crea una serie de claves que luego no podrá utilizar, sin embargo, en la música de la que para mí es a nivel musical la mejor de todas, que es en La amenaza fantasma. Curiosamente, la peor de las películas, la que mejor música tiene. Y es ese momento en el que aparece la Marcha Imperial, de la cual hablamos en el programa anterior, y cómo, os quiero poner solo, es un tema que he traído como cambiando la clave, corríjame si me equivoco, cambiando la clave de menor a mayor.
La tonalidad.
La tonalidad es, ¿no? Cómo cambiando, Rodrigo es músico, por si no lo sabíais, también. Cómo cambiando la tonalidad de
he oído en el baño.
Sí, de menor.
Maravilla.
De menor a mayor, lo que estamos escuchando es completamente distinto.
Pide moros y cristianos.
Esto es muy bueno para los toros también.
Parecen clarines y timbales.
Esto es la Marcha Imperial cambiando la tonalidad.
Hombre, claro, pero es que con cualquier cosa que lo hagas, o sea, te cojo para Elisa y te la destrozo, claro, si claro. Me da la gana.
Lo cual demuestra que John Williams sabía muy bien lo que tenía entre las manos, ¿no?
Claro, claro, sabía que cuál era la tonalidad que tenía que poner, ¿no?
Sí, es interesante porque Williams rescata en su obra en general una sensibilidad muy wagneriana, que es la de asignar temas diferentes a diferentes personajes. Y en estas películas lo vemos todos con mucha claridad, ¿no? Todos tenemos en nuestra cabeza el tema de Leia, el tema de Luke, que no tiene propiamente un tema, pero es el tema principal de Star Wars, que es el que se le asigna y el que todos reconocemos para él. El tema del Imperio, que es el que se asigna generalmente a Vader, que es este, y que efectivamente suena en menor porque tiene que tener esa ominosidad, tiene que tener esa oscuridad. Y es algo que él rescató, que estaba ya bastante de modé en ese momento, no se estaba usando la música de cine, y de alguna manera lo revivió hasta el punto de que todo el resto de músicos, o los de la nueva hornada, que en ese momento eran Horner y Silvestri, empezaron a usarlo de la misma manera.
Bueno, de Williams habrá que hacer algún día. Un día de estos tendremos que hacer un todopoderoso solo dedicado a Williams.
Es que eso va a ser muy largo, ¿eh?
Claro, no. Pero si tampoco nosotros no tenemos nada que hacer, si no tenemos amigos ni nada, ¿sabes?
Antes me dejó una cosa en el tintero cuando hablábamos de la batalla en el trono. Y es que también nos enseña una cosa nueva de la fuerza que no habíamos visto hasta el momento. Que es que, de algún modo, yo creo que intenta dividir el nivel de maestría de los diferentes Jedi con el tipo de cosas que son capaces de hacer, ¿no? Vamos descubriéndolo en las diferentes películas, y de repente descubrimos que el que es el Jedi más poderoso, en este caso el Sith más poderoso, que es el emperador, consigue hacer aquello de lanzar los rayos y dejarte frito, que ni Vader ni Luke saben.
No lo habíamos visto hasta ese momento.
Claro, saben ni cómo hacerlo. Y por descontado, tampoco saben cómo enfrentarse, porque más adelante veremos que en alguna de las precuelas el maestro Windu, por ejemplo, es capaz de sujetar los rayos del emperador con la espada láser, pero Luke eso no lo había descubierto. Bueno, estaba ahí con su espadita como podía, de repente cuando le tiene contra el suelo y le está metiendo los rayos, que es ese momento mágico en el que Vader de repente dice... hostia, que me matan al chaval, ¿no? Yo, o algo yo así, debió de pensar.
Y algo que no, que el emperador Palpatine no ha enseñado a Vader a hacer, pero hay, guardándose un poder claramente para él, ¿no?
Hay dos tipos de poderes, están los poderes del lado oscuro, están los poderes del lado luminoso. Cuando uno entra en el lado oscuro, empieza a comprender los poderes lado oscuro.
Ya, pero Vader no suelta rayos.
Vader tiene además...
O no se lo hemos visto hacer.
Un condicionante, aunque él sí que podría haberlo hecho, porque es un maestro del Sith, es un maestro del lado oscuro, pero tenía el condicionante de que por sus especiales condiciones físicas no era capaz de lanzar estos rayos.
Es decir, que eso tenía que ver con la mano de hierro.
Porque no tenía brazos. Entonces, podía haberlo lanzado...
Uno sí. No tenía piernas, pero brazos tenía uno.
¿Llega a cuántos? ¿Le quitan uno y el otro no?
No. Dos piernas pierde.
Dos piernas y un brazo. Dos piernas y un brazo. Podía haberlo lanzado con otra extremidad.
La diestra, que en esa familia lo tiene muy mal.
Acaba regular. Sí.
No hay nada que te pueda pasar en la familia Skywalker como ser zurdo.
Pero esto sí se cuenta
tenemos que ir a la secuela, por favor. Más que nada, antes de nada, quiero preguntaros una cosa que yo, en mi maldad, porque yo sí estoy en el lado oscuro, voy a guardar en el coleto ahí manteniéndolo para un momento determinado de este programa, ¿vale?
Un tupper.
¿Os parece, y te pregunto a ti sobre todo, Rodrigo Cortés, pero también a todos, ¿os parece que esta película, que El Retorno del Jedi... calca prácticamente la estructura de Star Wars Una Nueva Esperanza, que empieza en Tatooine, que hay una escena final con tres puntos diferentes de acción, uno de ellos en un salón del trono donde se hace un duelo espectacular? ¿Os parece que sí que calca, no sé si calca, pero copia mucho de la primera estructura?
Casi todas las secuelas en la historia del cine calzan la estructura de la película previa, pero es verdad que probablemente sean las dos en las que esto sea más claro. Cambiando la nobleza, por ejemplo, de la fanfarría final en el Salón del Trono, por en este caso esta especie de mandanga brasileira que se marcan los Ewoks, pero estructuralmente, incluida la destrucción de la Estrella de la Muerte, que sin embargo tiene menos épica que la primera, que se convierte en una especie de videojuego perfecto, sí que es verdad que estructuralmente son similares.
Me lo guardo en el coleto y vamos, porque... De 1983, el momento en el que se estrena El Retorno del Jedi, tenemos que aguantar un montón de años hasta que en 1998 empieza a haber unos rumores de que puede volver la saga de Star Wars. La gente enloquece completamente y en 1999 todos fuimos llenos de emoción con nuestras espadas láser vestidos de Jedi a ver La Amenaza Fantasma. Y aquí supimos lo que era el hype y lo que era también la decepción más absoluta, por lo menos de la mayoría de la gente que salió de ver La Amenaza Fantasma con una bajona brutal. Hay sobre eso libros, hay documentales, está este que se llama El Pueblo contra George Lucas, en el que se refleja esa decepción de la mayoría de la gente cuando salió de ver La Amenaza Fantasma. Y bueno, pues eso, es verdad que fuimos a ver una cosa que no nos encontramos. Han pasado ya un montón de años y yo creo que ahora se puede analizar ya la nueva trilogía en general, en concreto La Amenaza Fantasma, que fue la que dio la cara a la primera, ¿no? De una manera, bueno, pues como estamos intentando, ¿no? A analizarla desde pasión mezclada con un cierto raciocinio y una cierta lógica en el paso del tiempo. O sea, se merecía... todo el odio, y vamos, si queréis hacemos otra vez la ronda, ¿se merecía todo el odio cuando salisteis de ver la película que luego se ha llevado? Alberto, por ejemplo.
Pues fíjate, yo creo que no todo el odio que tenía, sí una parte, pero no todo. Y me gustaría hacer un pequeño apunte, porque siempre me ha llamado muchísimo la atención que esta peli, aparte de batir en su día todos los récords del mundo, como tú dices, haber generado el hype más grande, creo que el dato que a mí más me ha llamado la atención de esta peli siempre es que no sé si sabéis que en Estados Unidos se estimó en $300 millones, lo que se perdió en términos de horas laborales por la cantidad de gente que dejó de ir a currar por ir al cine ese día. Claro. Es decir, es que es una cosa como muy bestia. Nunca se ha generado nada así.
No puedes no decepcionar con eso. O sea, hay tanta gente deseando ver una cosa que luego va y no se encuentra, porque evidentemente lo que nos propone Lucas es otra cosa, es distinto. Primero es otra época de la República,
yo solamente quiero hacer un apunte, y es que, claro, yo ya tenía entonces, quiero recordar, que 28, 29 añitos cuando voy a ver esto, ¿no? Ya soy fan de la saga, ya estoy súper, súper enamorado y súper prendado de esta historia, y en cuanto suena la música en el cine, se me ponen los pelos de punta, me emociono. Y justo después de esto sale ese cartelito ya mítico en la saga. Y no entiendo un carajo. Pero es que a día de hoy, después de 17, 18 años, sigo sin entender aquel texto que es como un rollo súper incomprensible.
La Confederación de Comercio.
Sí, que hay un rollo ahí que no sabes, los impuestos, la Confederación. Van a ir los Jedi que se han convertido como. O eran, no se ha convertido, porque estamos antes, claro. Eran como policías espaciales, ¿no? Más que otra cosa. Es decir, vigilando que las cosillas fuesen bien. Y te imaginas un rollo como el sindicato de camioneros allí diciendo, no, es que mira, esta gente está aquí. Y no sé.
Con una espada.
Claro, y entonces ya se me empieza a bajar un poquito el rollo. Ya luego hablaremos de la aparición del personaje
de Jar Jar.
Mítico de esta historia.
Yo lo voy a nombrar, ¿no? Cuanto antes y ya está. Sí,
y nos lo quitamos.
Juan, sí, tu impresión. ¿Era para tanto? ¿Era tan chungo lo que vimos?
Yo tenía 19 años, era un niño cuando vi esta película por primera vez. Estaba deseando verla con todas mis fuerzas. Recuerdo ir al cine completamente emocionado y que no me gustó. No me gustó, pero porque creo que hoy, ya viéndolo con el paso del tiempo ya más aquilatado, me ocasionaba un gran problema, y es que no, la cuestión no era que no fuera para mí, yo seguía siendo un chavalín. La cuestión era que la película está esencialmente mal contada, mal hecha. Es una película en la que a George Lucas se le regala la posibilidad de crear con las herramientas que él mismo ha inventado a través de la ILM, la Industrial Light and Magic, de crear un universo por completo, un universo partiendo desde cero y utilizando esas técnicas digitales que hoy en día sí que se empiezan a poder implementar un poquito mejor. Es muy curioso porque antes hablábamos de James Cameron, el camionero. James Cameron es precisamente el que crea la película que acaba haciendo posible la guerra de las galaxias, la amenaza fantasma, que es Terminator 2, la primera vez en la que se empiezan a utilizar personajes digitales que te crees por completo de arriba abajo. Esa película y Parque Jurásico son las películas que hacen posible el advenimiento de la nueva manera de hacer las cosas, de la nueva manera de los nuevos efectos especiales. Sin embargo, George Lucas se queda en esa superficie, no llega a rascarla en ningún momento, y me ocasiona otro problema esta película. Y es que los personajes comienzan la historia, terminan la historia y no ha pasado absolutamente nada por ellos, son como una hoja en blanco. Tú empiezas la historia con ese Anakin Skywalker, ese niño completamente abofeteable, diciéndote que es un gran piloto, y termina con el mismo niño en el mismo sitio siendo un gran piloto y sin haber hecho prácticamente nada, sin que haya dejado la historia, la aventura, ningún pozo en él, al igual que acaban no dejándola en nosotros.
Sí, pero fíjate, y ahora mismo escuchamos la opinión de Rodrigo. Yo, sin embargo, creo que nos pasó una cosa, no sé si lo compartiréis. A mí la primera vez sí me gusta la película, y cuando empiezo a escuchar tanta crítica es cuando digo, a ver qué me he perdido. Y tengo que ir a verla otra vez para lo contrario que me ha pasado con muchas películas, que no me han gustado en un primer visionado, y a medida que he ido viéndolas han ido creciendo en mi cabeza, ¿no? Y sin embargo, con esta película voy casi a ver por qué no me tiene que gustar. Pero yo la primera vez, el primer visionado, sí que lo disfruto. Aunque no lo entienda, como dices tú, Alberto, sí que lo disfruto, sí que me lo paso bien, sí que evidentemente no me parece algo paralelo a lo que he visto en Star Wars, en la saga clásica, pero digo, está chulo lo que veo, está bonito estéticamente, mola y demás, ¿no? No sé si a vosotros pasa esto, ¿no? Rodrigo, cuéntanos tu experiencia.
Tengo sentimientos encontrados y supongo que los podremos ir desarrollando a lo largo de esta charla. Me cuesta hablar de esta trilogía si no relacionando todas las películas y hablando en términos muy, muy diferentes, porque se puede desglosar de muchas maneras. Estoy de acuerdo contigo en que esta película no podía no decepcionar, para empezar. Porque cuando algo se enfrenta a un nivel de expectativas absolutamente inasumible, nada puede estar a la altura de eso, nada puede estar a la altura de tanta hambre. Dicho eso, creo que es una película muy floja en muchos aspectos y sin duda la más floja de la saga. Es como que está volviendo a aprender a hacer las cosas Lucas. Algo que resulta muy paradójico porque después de empezar a toquetear todas sus primeras películas, considerando que en su momento la técnica no estaba a la altura de lo que él deseaba hacer, cuando teóricamente sí que está a esa altura, nos encontramos, y eso es muy fácil de verlo con los ojos actuales, de que en realidad estaba dando los pasos incipientes, una determinada técnica que ahora mismo ha envejecido muchísimo más que las técnicas teóricamente pretéritas de las primeras películas. El verdadero problema para mí de esta primera película no es ese cartel inicial incomprensible, porque para mí son todos incomprensibles. Yo no creo que cuando yo viera El Imperio Contraataca dijera, no, esto sí que está bien escrito.
Ahora sí, lo he pillado.
Yo esos tres primeros párrafos del principio, yo no me enteraba nunca de nada. No creo que nunca haya hecho el esfuerzo siquiera de saber qué está sucediendo. Teóricamente te está contando la elipsis de lo que te has perdido, pero yo siempre pensaba, ya me enteraré.
Sí, pero Rodrigo, es verdad que aquí te mete en una cosa, en los otros carteles, aún sin entenderlos bien, estás en la aventura y aquí te mete de repente en la política, porque esta trilogía es mucho más política. Claro. Y eso es lo que yo creo que Alberto y a mí nos descuadra,
claro, pero hay una cosa que a mí me gustaría mucho saber, sobre todo de Rodrigo, que se dedica a este noble arte de hacer cine, porque he escuchado en múltiples ocasiones que cuando una peli necesita de un texto, es decir, o de una explicación inicial para contarte qué es lo que ocurre, pues es que igual no saben contar las cosas como debieran. Es decir, aquello que nos han contado al principio, en este caso de la amenaza fantasma, ¿necesita de este texto o es un recurso que ya por ser recurrente dentro de Star Wars, bueno, pues lo quieren contar y ya está? Porque en realidad eso que cuentan, de un modo, creo que estamos todos de acuerdo, del todo ininteligible, podía contarse con tres planitos, ¿eh? Y ya está, no haría, y un par de diálogos, ¿no?
Diálogos,
¿eh? Y de hecho no hace falta, como demuestra el hecho de que de hecho no asumimos ese texto, es decir, nuestro cerebro no lo entiende, no, y lo coloca en un lugar, pero tampoco sucede en la primera. Yo sospecho que simplemente en la primera película, cuando hablo de la primera me refiero al cuarto episodio, dado que esto forma parte de un determinado plan en su cerebro, él decide establecer un determinado contexto. Y a partir de ahí ya simplemente es manierismo, que es hagamos las cosas tal y como las hicimos en su momento. Así que esto se empieza con la música de siempre, con el logo de Star Wars yéndose hacia el infinito y desvaneciéndose, y con tres párrafos en una fuga centrada. Y eso es lo que hacen también en esta, dar un determinado contexto que no solo no hace falta, sino que lo entendemos todo después, cuando en realidad no hemos entendido nada al principio.
Es verdad que lo que nos encontramos es eso, es una trama mucho más política. También hay que pensar que George Lucas en este intermedio, en este ínterin, se ha metido en un lío que se llama Universo Expandido, en el que ya tiene que... ha creado una historia que está en los cómics, está en los libros, no está en las películas, y aquí nos vamos a centrar sobre todo en las películas, pero que le obliga de alguna manera a responder a los fans que se han estado siguiendo esos libros, y el universo se ha hecho mucho más grandes, como si la Tierra Media hubiera podido tener más spin-off, y entonces tendríamos, bueno, pues muchos más datos sobre la organización política, la organización económica, la manera en la que... Y eso nos mete en un universo que en ese cartelito solo es imposible que te sepas si no conoces el universo expandido, ¿no?
Pero eso a mí no me vale, y te explico por qué. Tú ves cualquier película de las que está...
¿Qué genio tienes, Juan?
Está haciendo hoy en día Marvel... Y son películas que tienen el peso de ingentes cantidades de páginas que se han escrito sobre esos personajes. Y sin embargo son capaces de colocarte en un universo con muy pocos planos y contarte la historia de esos personajes. Tú puedes ver Los Vengadores y sin haber visto ninguna de las películas previas, esa película la ve un niño de 5 años.
Y se entera.
Y se entera, y no solo se entera, sino que sale flipando del
cine.
Es
que te engancha desde el minuto 1, ¿eh?
Exacto.
Eres incapaz de separar la mirada de la pantalla.
Porque está terriblemente bien escrita. Sin embargo, el problema que tienen estas películas no es un problema tanto de técnica, que es cierto, como decía Rodrigo, que han envejecido muy bien, sino que están escritas con los pies. Y eso es lo que uno se encuentra en cuanto intenta profundizar en la historia e interiorizarla, lo que se encuentra es que ahí no hay nada que tenga sentido, ¿no? Empezando por los midiclorianos estos que se saca de la manga, acabando con el mito de la fuerza y terminando... por bueno, pues esa, ese recorrido, ese arco del personaje de Anakin Skywalker, que no es que esté mal contado, es que directamente no existe.
Ya, pero bueno, no seamos tan elevaditos, vamos a explicar qué es lo que son los midiclorianos y por qué nos cabrea tanto
Se lo explica aquí Wong Yi, se lo explica que por más que te lo pongas, por más que te lo pongas ya con el DVD, tira para adelante, tira para atrás, tira para adelante, tira para atrás. Y no podía haberlo dejado en que tenemos diferentes niveles de fuerza, que tienes no sé qué, no son aquellos seres que habitan dentro de tus células, que encima te hablan, que tienes que aprender a escuchar, y que cuando le está mirando así a Anakin en plan, vale maestro, lo que tú digas, termina con aquello que nos decían nuestros padres de... Cuando seas mayor lo entenderás. Y ya está, y se queda cerrado así, con dos cojones.
Es más, a mis hijos le he puesto estas películas y mientras que son súper mega fans de la trilogía original, son incapaces de tragarse las precuelas porque les aburren profundamente.
Juan, pero eso le pasa a tus hijos. Pero lo cierto es que estas películas hicieron mucho dinero y que gustaron mucho a los niños y a los jovencitos muchísimo. Hay otros hijos de otros padres... Que...
Sí, bueno, hijos que han recibido una educación un poquito más correcta, digamos.
Un poco más esmerada.
Más. Menos antimidicloriana.
A mí, así como me cuesta hablar de estas películas por separado, porque creo que es más interesante relacionarlas, sin embargo creo que es injusto hablar de su escritura hablando solamente del nivel de la primera, porque creo que hay una evolución muy, muy marcada en estas tres películas. Y que las cosas empiezan a hacerse más densas y más interesantes y más políticas. Yo creo... que el verdadero problema de la primera peli, y probablemente el único problema de la primera peli, es que es mala. Todo lo demás no es problemático.
Eso es verdad.
El problema es que efectivamente esta primera peli no está bien escrita. En términos de estructura llega a ser verdaderamente caótica. Hay veces que todo es como una larguísima continuidad de interludios. Es como un poquito por aquí y ahora un poquito de por allá, y mientras allí, y ahora un poquito acá y ahora un poquito allá. Los actores... jamás en la saga han estado más perdidos. Es verdad que Lucas le cuesta saber qué hacer con un actor desde su primera película, y es algo que decían los propios actores. No es precisamente ese su fuerte, ni es ese su interés.
Que no te da ninguna instrucción a la hora de interpretar.
Pero es que además ver a Liam Neeson en esta película llega a ser verdaderamente doloroso. Sí, o sea, no sabe qué hacer en ningún momento. Está siempre mirando al infinito, esperando que alguien le meta un personaje 3D delante de la mirada, y eso ni siquiera sucede del todo constantemente. Está particularmente mal montada por alguna razón. Hay como larguísimas pausas entre las réplicas y las contrarréplicas. Es como que siempre está montada la pausa, la frase, otro poco de pausa. Entonces cortamos otro actor que tiene su pausa, otra palabra y otro poco de pausa. Todo resulta particularmente teatral, como si Lucas hubiera perdido cierto pulso.
La frescura, ¿no?
Sí, no lo sé. O después de tantos años sin rodar es complicado. Y hay momentos que son infantiles... Pero en términos de pura técnica, ¿recordáis al principio cuando se sumergen en este submarino para llegar a esta ciudad sumergida? Y todo está en el mismo plano, en un plano que parece del año 56, porque es como se hacían las cosas entonces, que se ve a Obi-Wan y a su maestro y detrás a Jar Jar, siempre en el mismo plano general, mientras detrás pasan cosas, ese pez grande que se come al chico... Y están manejando esos mandos casi como si fueran MA en la furgoneta.
Hay un intento de homenaje en esa secuencia a 20.000 leguas de viaje submarino, y creo que falla por todas partes, igual que también falla de manera muy estrepitosa la escena que teóricamente tenía que ser más espectacular de toda la película, que es ese homenaje al Ben-Hur de William Wyler, que sin embargo, habiendo sido rodada no sé cuántos años antes, 40 años antes, tú comparas una con otra, ves el dinero que había en una y el dinero que había en otra, y sigue comiéndosela con patatas.
Sin embargo, la carrera de Vainas gustó mucho.
A mí me gusta mucho la carrera de Vainas.
A mí me aburre sobradamente.
A mí me gustó más cuando la vi que ahora, es decirlo. Y hay determinados guiños, yo creo que en toda la peli, en toda la trilogía, en esta de precuelas creo que existe, pero posiblemente en esta primera aún más, parece como que Lucas se esfuerza en quitarle dramatismo a las escenas,
sí,
para de repente meter chistecitos tontos que no vienen a cuento, ¿sabes? Que dices, joder, si estaba yo enganchado a esto y estaba ya con
todo
la tensión...
El rato echando agua al guiso.
Claro, claro, y de repente, ¡clum!, lo enfrío. Y de repente, ¡clum!, lo enfrío. Con tonterías, con cosas que además tampoco aportan nada a la historia y que son como de coña. Y... y no sé, a mí por lo menos eso me
habéis dicho me chistecitos tontos, creo que es el momento de hablar de Jar Jar Binks, que es el personaje más odiado en el que se centran de alguna manera los odios en esta película, ¿no? Que yo creo que sí que marca un poco, haciendo resumen de lo que estáis diciendo, el espíritu de la película, que yo creo que sinceramente es, esta película sobra. De hecho, no necesitábamos especialmente la infancia de Anakin, o la podíamos haber conocido en un trocito de una película posterior, y que seguramente el hecho, la necesidad de hacer una trilogía que tiene Lucas, que recordemos se ha metido en un lío gordo con su divorcio, tal, no sé qué, o sea, aquí me bajo un poquito al barro, pero es verdad que Lucas en ese momento no se mete en la trilogía porque quiere, porque tiene una historia que contar, sino porque necesita pasta urgentemente, y la necesidad de decir no puedo hacer una película porque vengo de una trilogía, tengo que hacer tres películas, obliga a estirar ese chicle que se nota sobre todo, como decía Rodrigo, en la primera película. O sea, yo creo que en la primera película, sinceramente, no hay casi ni un solo dato que nos vaya a aportar algo en la progresión de Anakin Skywalker, en la conversión en Darth Vader.
Y de
no
hecho,
sé qué pensáis.
El único personaje que más o menos mola en toda la historia, que es Darth Maul, que tiene una génesis además muy bonita, que es el momento en el que George Lucas coge al ilustrador Ian McKay y le dice, dibuja la peor pesadilla que tú tuvieras de niño. Entonces Ian McKay le dibuja un payaso absolutamente espeluznante, y George Lucas le dice, después de mirarlo, lo mismo que acaba de decir Alberto ahora mismo. Se lo queda mirando y dice, mejor dibújame la segunda peor pesadilla que hayas tenido nunca, ¿no? Y entonces le dibuja finalmente a Darth Maul, personaje completamente desaprovechado, que apenas dice tres líneas de diálogo y que podía haber tenido un gran peso más allá de las volteretas que da Ray Park a lo largo de la historia.
Y que además, no sé si coincidiréis conmigo, pero nutre, para mí, la única escena salvable de toda la peli, que es la batalla, entre Ki-Gon-Ji y Darth Maul, ¿no? Ese momento mágico en el que, aunque ya habíamos visto los trailers, ya sabíamos de la doble espada, pero ese momento cuando se encienden los dos lados de la espada, porque es previamente pelea solamente con uno. Vemos que tiene una espada con, digamos que con un mango extremadamente largo, pero esto no lo tenía que haber dicho, pero bueno, ya dicho, lo dejamos ahí.
No, haya quedado.
Claro, no, cuando se encienden aquellos dos lados y empieza a pelear con los dos lados, yo creo que es imposible que no se te estremezca algo, ¿no? Pero claro, luego de repente, pues, chic, chac, parte por la mitad, cae por el patio de luces, al que ya hemos recurrido en alguna otra ocasión.
En tres ocasiones.
Claro, donde los troopers
es algo que veremos,
su ropa o algo.
Eso que dice Alberto es algo que veremos a lo largo de toda esta trilogía, que es el malgaste de los malos, porque prácticamente en cada película hay un malo que mola y que no aguanta la película entera, ¿no? Sí, está Dooku en la siguiente.
Y Grievous que
molaba muchísimo también y que también se lo cepilla de a una velocidad brutal, ¿no? No sé muy bien por qué.
Sin embargo, hay un momento en esta pelea que es absolutamente maravilloso y lo único con lo que yo me voy a quedar de toda la película, que es el momento en el que se cierran las cortinas láser y Qui-Gon Jinn se arrodilla y se sienta en el suelo a meditar durante unos instantes antes de continuar la pelea, porque sabe que dispone de unos segundos para estar en paz antes de lo que inevitablemente será el desenlace. Ese momento es mágico.
Mientras Maul está impaciente, andando como el tigre del zoo, para arriba, para abajo, diciendo que se abra esto ya, ¿no? Y Ki-Gon-Ji está ahí tranquilo diciendo, bueno, lo que tenga que ser será, de momento tengo aquí lo que tenga, me lo voy a...
Yo, a pensar.
Insisto,
yo que no creo que sobre esta primera película, sino que simplemente no salió muy bien, nada más. A mí me parece interesante ver esa infancia de Anakin. Además, es una película con reminiscencias bíblicas muy marcadas, ¿no? Ese Tatooine da la impresión de ser Judea. Incluso John Williams con su música nos está llevando al mundo de Miklos Rozsa y de Ben-Hur. Ver ese que se va a convertir en Darth Vader, que es por otro lado, aunque tú lo consideres abofeteable ese niño, probablemente es el único actor que está cómodo en toda la película, es el único actor que tú ves que está tranquilo y que mira dónde toca, además da la impresión de que le pongan bichos inexistentes, es el único que lo clava y que le parece bien jugar a eso, probablemente porque tenga varios amigos imaginarios, pero...
Sigue teniéndolos.
Pero ver ese personaje inocente, muy apegado a su madre y es algo importante para que después entendamos que la muerte de su madre, aunque todo eso está algo forzado en la siguiente, va a tener gran incidencia en ese miedo, que es el que puede sembrarle las semillas del lado oscuro. Y ver a ese pequeño niño que tiene una, en el que se manifiesta la fuerza de una forma particularmente poderosa. Yo creo que en ese sentido, ese origen casi crístico, y si no crístico, moiseico.
Bueno, se llega a decir...
Mosaico, a lo mejor.
Se llega a decir mosaico.
Mejor. No, no, es que es mosaico. Tío.
Es porcelanoso. Se llega a decir, incluso, cuando le pregunta por el padre, no hay padre. O sea, las referencias crísticas son
absolutas. Yo tengo una gran teoría acerca de esto, ¿eh?
Ah, cuidado. Adelante, Alberto Chicote, y su teoría de por qué no hay padre.
No, no, ¿por qué no hay padre? No, ¿de quién es el padre de Anakin?
¿Quién es el padre de Anakin?
Es que nunca recuerdo el nombre. Para mí, vamos a ver, hay un momento...
Ella tampoco.
Pues no, una teoría no, de mierda, Alberto.
Hostia, no. Iglesias no. Oye, vale.
Es que me, siempre he olvidado el nombre de ese tipo, pero cuando Palpatine le cuenta la historia a Anakin ya mayor, aquel día que están en aquel espectáculo, que iba a decir de ópera, pero que no lo es, porque son como burbujas que dan vueltas, ¿no? Le cuenta la historia de su maestro y le cuenta que este es el nombre que no recuerdo, tú te lo seguro que te lo sabes.
Ah, sí, sí.
Venga, va, Ángel de Luz, llámale y que nos cuente
ahora
la historia.
Ahora mismo, vamos a buscar al Ángel de Luz, porque esto es, entonces, es verdad que es...
Claro, le cuenta que logró manejar la inmortalidad y que incluso llegó a generar vida con la fuerza. Generar vida con la fuerza y que Anakin sea la persona con el mayor recuento de midichlorianos de la historia, para mí está absolutamente íntimamente ligado. Es decir, de algún modo, incluso en la cara de Palpatine... Le está diciendo que yo ya sabía que tú ibas a venir, yo maté a mi maestro, porque se lo deja también entrever, es decir, que fue el maestro suyo, Palpatine fue su padawan, y que en realidad quien engendró, porque era el único Sith capaz de generar vida con la fuerza, algo que no le contó a él mismo, porque igual que tú antes comentabas que Palpatine no le enseñó cosas a Vader, él mismo sufrió que su maestro no le enseñase cosas a él. Por eso le dice que su maestro había dominado la inmortalidad, había dominado el generar vida con la fuerza, pero él le mató. Él le mató y le comenta a Anakin más tarde que yo no sé cómo evitar la muerte de Padme, pero tú y yo trabajando juntos podremos intentar lograrlo. Entonces yo creo que hay una referencia ahí enorme.
Perdóname, Alberto, pero estamos recibiendo la llamada del Ángel de Luz.
El maestro de Palpatine es Darth Plagueis.
Eso es Plagueis.
Gracias,
Plagueis.
Ángel de Luz. Puedes Plagueis. Marcharte, Ángel de Luz. Y gracias por hablar como Juan. Efectivamente, o sea, ahí están las referencias crísticas, clarísimas, yo creo, ¿no? De esta primera parte.
Sí, pero el problema es que están mal escritas. Ese es el problema. Vamos a ver. Y os voy a lanzar una cosa que es, para mí, lo que desmonta por completo toda esta trilogía. Y es...
¿Te vas a cargar toda la trilogía en una frase?
En una frase.
Vale.
Llega Anakin Skywalker y se marcha junto con sus compañeros, con la princesa Amidala y con Qui-Gon Jinn y con su maestro Obi-Wan Kenobi, y se marchan y le meten dentro de la Orden de los Sith. Los Sith, que son una orden poderosa, que tienen naves espaciales, que son los guardianes del universo. Y le dicen, por cierto, ¿te acuerdas de tu madre, la que se quedó como esclava en el planeta Tatooine? Pues va a seguir allí como esclava unos cuantos añitos, porque nosotros no te vamos a ayudar a liberarla y a comprarla de vuelta al señor este que la tenía, el que volaba, que no me acuerdo. ¿Cómo se llama?
Batu, o...
Guaco.
Guaku.
Claro, no tiene ningún sentido.
No, pero es que además Qui-Gon Jinn hasta se lo llega a argumentar y le dice, no estamos aquí para liberar esclavos, así con dos cojones. Mira, por más que seas la madre del elegido, porque no nos olvidemos que en ese momento ya están refiriéndose a él como el Chosen One, ¿no?
Sí, y, pero es que aún...
Y de repente dice, no, tú te vienes con nosotros, que eres un tío muy guay, pero tu madre... Pues que se joda aquí con el pajarraco.
¿Qué mierda de caballeros Jedi son estos?
Pues sí, efectivamente, porque le hubiese bastado seguramente con hacer un par de movimientos como el que hace con los dados para poderla liar, ¿no?
Como veo que en lógica, estáis ya entrando en la continuación de esta trilogía, vamos a darle paso como merece a la siguiente película, que es La amenaza No, perdón, las guerras clon.
¡El ataque de los clones!
¡El ataque de los clones!
Lo voy a presentar otra vez. Vamos a darle paso a la siguiente de la trilogía, que es Ya vienen los clones.
Ya vienen por el caminito.
Con el aguinaldo.
Sí.
Ya vienen los clones con el aguinaldo.
Los clones de famosa. Bueno, vamos a la segunda parte. Efectivamente, aquí nos encontramos ya a Hayden Christensen, el actor elegido para dar rostro adulto a Anakin Skywalker.
¿Has dicho actor?
He dicho actor.
Caracartón Christensen.
A ver, Hayden Christensen es tan malo. Antes ha dicho Rodrigo, Lucas no dirigía bien a los actores. O sea, ¿tiene toda la culpa lo malo que es Hayden Christensen o la tienen entre todos?
Es que eso sí que me va a hacer gracia. Porque ahora vamos a hablar de lo extraordinarios actores que son Carrie Fisher, Mark Hamill y Harrison Ford.
Claro,
que
claro,
son,
claro, claro.
Que no, son los no, tíos. No. Uno es el de Taxi Driver, el otro es el de Apocalypse Now y el otro es el de La Ley del Silencio.
Estoy con Rodrigo y esto creo que no ha pasado nunca. O sea, que imagínate.
Tengo la impresión de que Hayden Christensen es bastante mejor que cualquiera de estos para empezar, sin ser un gran actor. Creo que en esta primera trilogía las cosas no paran de mejorar. Y creo que esta película es mejor que la anterior y peor que la siguiente. Y que van aprendiendo a hacer determinadas cosas.
Coincido en todo. Oye.
Hay algo que funciona muy bien en las primeras, que es este sentido absolutamente físico de las cosas, en el que hay efectos especiales revolucionarios que nos hacen ver cosas que jamás hemos visto. Sin embargo, en esta primera hay una confianza absoluta en lo digital. Entonces, básicamente, en la primera película de la que acabamos de hablar, tenemos siempre actores delante de fondos verdes durante toda la película. Y todo se completa. Da igual que sea un paisaje, que sea un castillo, que sea una habitación. Todo parece sobreiluminado, todo parece radicalmente electrónico, se rueda directamente en digital, aún no se maneja todo eso. Actualmente se ruedan cosas en digital que por fin empiezan a tener textura, que por fin empiezan a tener sentido. Pero de la atmósfera.
Hablas de la segunda.
No, estoy hablando
de los clones.
Estoy hablando de la primera y estoy saltando la segunda. Digo que en la primera pasaba eso radicalmente, salvajemente. Uh-huh. Incluso con esa sobreiluminación, con todo a foco, que es absolutamente televisiva. Aquí empiezan a variar las cosas poco a poco, aunque se varían más en la tercera. Empieza a haber menos luz, empieza a conseguirse algo más de sentido de la atmósfera, la película está mejor escrita, la primera es de una disgregación, a veces que parece amateur, aunque mucha gente se meta con la historia de amor en sí, más o menos aburrida, sin embargo, tiene mucho sentido y es importante desarrollarla porque es fundamental. Y frente a lo que se decía antes de que dejan a la madre ahí como esclava, que es verdad, que es una putada, no, nadie debería dejar a las madres de los demás, incluso
esclavizadas por ahí,
ya quisieras tú por otro lado, Juan, tener una madre
aunque fuera
esclava.
Esclavizada, claro, Juan,
pero en este caso a lo largo de esta trilogía lo que vemos sin embargo es que cada vez que se apega a sentimientos personales la lía. En cierta manera también se le está enseñando la impersonalidad a este futuro Jedi, que es no importa cuáles sean tus sentimientos o la profundidad de tus sentimientos personales, tienes que arrinconarlos, tienes que dejarlos a un lado, no puedes pensar desde ellos, porque si lo haces te vas a equivocar. Y de hecho cada vez que lo hace es cuando se va acercando poco a poco al reverso tenebroso. Y además las cosas empiezan a mejorar también en términos de look. En la primera no hay prácticamente un solo personaje que no parezca un mamarracho. Probablemente con la excepción de Liam Neeson, que de look está bastante potable, salvo que no mira dónde toca y está el pobre como diciendo, por favor, sacadme de aquí. Si veis, por ejemplo, cómo está Ewan McGregor, que no se sabe si va a jugar al diablo o va a pedir dinero o va a quemar
perdido,
un contenedor.
Muy perdidito.
Está un poquito a pedir al aguinaldo.
Exactamente. Sin embargo, aquí...
Con los clones.
Ya empiezan a ponerle el pelo un poco más en su sitio. Obi-Wan también empieza a tener un pelo ya más molón, ya más larguito. Y todo se va acercando al look que tendrían o que tuvieron en las siguientes películas. Incluso lo que sucede alrededor. Sin embargo, todos esos fondos, por ejemplo, recordáis en esa historia de amor con esos atardeceres y esas flores absolutamente electrónicos, muy rabiosos.
Aquello es un delirio. O sea, toda la parte de la escena de amor, tú has dicho... bueno, es necesaria. Precisamente por eso era tan importante que estuviera tan bien ambientada, dirigida. No te crees, no hay cero química entre los dos, entre Padme y Anakin. O sea, no te crees que ese amor vaya a traspasar las fronteras, que el miedo a perder a Padme sea lo que vaya a crear un Darth Vader?
Y lo de la pera, por favor, la pera.
No, yo me creo más un amor entre C-3PO y R2-D2 que entre ellos dos.
Es la gran historia de amor.
El amor más frío que yo he visto en una pantalla de cine. Y en muchos casos hasta... Perdón por el término, pero creo que igual es hasta irrisorio. Es decir, esos planos, cuando están retozando entre las flores, con florecitas de primavera, mientras los animales del fondo hacen como si fuesen vaquitas, me parece que es una cosa que no viene a nada.
Es un poco la...
Contándose su historia...
Lo de irrisorio lo cortas, claro, por favor, que eso es claro, una,
claro, es un poco la escena... Fuerte.
Claro, de cuando yo era pequeña, ¿no? Te voy a contar mis cositas de cuando era pequeña.
Es un poco la escena que le hubieras dado a Heidi, ¿no?
Posiblemente. Pero Heidi tiene más dramatismo que Padme en este caso.
Pero el problema, y donde hace aguas la trilogía, yo creo que es en eso, ¿no? En que esta historia de amor era básica. O sea, nada es creíble a partir de que la historia de amor no es creíble. O sea, todo lo que tenemos que ver en la tercera, que es ese pánico de Anakin por perder a Padme cuando empieza a tener esos sueños premonitorios, etcétera, etcétera, no te los crees, igual que no te crees que vaya a defender a sus hijos, absolutamente nada, ¿no? Y aquí yo creo que es donde está el gran bajón de la trilogía, lo que no me aguanta ni siquiera ahora, o sea...
De hecho, la mejor frase en términos románticos de todas las tres películas originales es el momento en el que se juntan en la nave Anakin Skywalker y la princesa Amidala, y Anakin le dice a Amidala: cuanto más me acerco a ti, más lo siento crecer, que es el único momento en el que tú de verdad crees que todo eso,
bueno, se refiere a la fuerza, claro.
Eso, si no lo comparamos con aquella de qué guapa estás, dice: es que estoy enamorada. Y dice el otro: no, el que estoy enamorado no es porque estoy enamorado yo. Dice: pero vamos a ver. De verdad que le faltaba cuelga tú o cuelga tú. Y hay un momento que es muy bueno, que es para mí el único que me creo de todos. Y es que, claro, cuando este tipo, que se supone que se ha pasado en la escuela de Jedi, rodeado de chavales, ahí, pues claro, se ha pasado 10 años. Y de repente, cuando sale con el maestro y se encuentra con Padme, que bueno, ahí todavía no es muy mayor, pero ya es una mujer guapa, y de repente le tira los trastos, pero así, de claro.
Sí, pero a saco.
Sin ningún problema.
Es un puñal en una boda.
Que hasta su maestro le tiene que reprender después. Y decir: oye, imagínate que esto tampoco es así, ¿no?
Para ser justos, el maestro le reprende todo el rato. Porque todo el rato está haciendo cosas...
que no corresponden.
Claro, propias de quien se siente enormemente poderoso y no es capaz de calibrar su poder con una enorme seguridad en sí mismo, completamente desproporcionada, que nos hace sentir que le acerca al reverso tenebroso, precisamente. Eso tiene sentido. El problema de la historia de amor no es tanto la historia del amor, tanto como que está desarrollada de una forma simplemente instrumental. No es tocable, no es medible, no se siente en cine como en casi cualquier otra disciplina. Lo importante no es tanto lo que se comprende como lo que se siente. No es importante racionalmente entender lo que está sucediendo, algo que está al alcance de cualquier niño de 7 años, sino sentir que eso es real, porque eso tiene muchísimo más poder y eso es lo que te permite traspasar la barrera de la suspensión de credibilidad, algo que no sucede en el caso de esta historia de amor, claro.
Hay un par de escenas, sin embargo, en esta segunda película, en El ataque de los clones, que son magistrales, que es el momento de la persecución dentro de esa trama casi de cine negro, de intentar quién ha matado o quién quiere matar a la princesa Amidala. Ese momento de la persecución por los tejados...
Urbana.
Sí, esa persecución urbana, como de coches, que recuerda un poquito a Blade Runner, incluso en la intención, y que está muy bien, desde mi punto de vista, está muy bien contada. Y luego la escena, la batalla casi final entre el personaje del padre de Boba Fett, entre Jango Fett y Obi-Wan Kenobi, bajo la lluvia, donde le iban cayendo toneladas y toneladas de agua al pobre Ewan McGregor, que por primera vez en toda la historia prácticamente tiene alguien con quien pelearse, porque el resto del tiempo había estado delante de una pantalla azul, ¿no?
Está gracioso esta escena Blade Runner, como su nivel de acabado es muy inferior al de Blade Runner, precisamente por confiar todo en la técnica digital cuando no está completamente desarrollada aún. Ahora, cuando vemos esos fondos, nos parecen casi de videojuego, ¿no? Nos da la impresión a veces de que es el animatic y que todavía falta hacer el render, que aún falta por meterle las texturas y los brillos y la iluminación, y como que les ha valido así. Por eso decía que es muy paradójico que la misma persona que está cambiando sus películas y alterándolas porque considera que no están a la altura de determinada tecnología, se encuentra con que esa nueva tecnología envejece mucho más rápido que la otra.
A mí me interesa, en este caso, mucho la aparición de un planeta nuevo que no conocíamos, que es Camino, ese planeta que está, por lo que yo sé, en plena tempestad que no para nunca, ¿no?
Sí, no, claro, no hace buen tiempo allí.
Claro. Como Caladan, el
no es para
planeta
el,
de, el planeta de Dune.
Sí, más o menos. Más
y
o
sí
menos,
que es verdad que lo que decía Rodrigo, que en ese planeta Camino, como el CGI está más justificado, quiero decir, ese tipo de colores, eso más cercano incluso al 2001 de Kubrick, ¿no? Esos blancos impolutos y demás. A mí, por lo menos, esas escenas me resultan todavía más digeribles que este estilo Blade Runner.
Pero a mí eso, fíjate, me gustó mucho, sobre todo porque además nos descubre un momento que creo que todos estamos esperando. Porque desde el primer momento, en los primeros 10 minutos o cuarto de hora de Una Nueva Esperanza, cuando de repente Obi-Wan le dice a Luke, tu padre y yo peleamos juntos en las guerras clon, y lo deja ahí como... track, tú eso ya te lo tienes que saber. Claro, todos los que hemos sido fan de la saga nos hemos tirado mucho tiempo pensando, primero, ¿qué es esto de las guerras clon? Ya nos imaginamos que va a haber algún ejército de clones o algo así, pero no sabemos si van a ser los buenos, no sabemos si van a ser los malos, no sabemos quién se va a enfrentar y por qué. Y cuando descubrimos, no sé vosotros, mi primera sensación en aquello de las guerras clon, cuando dice, tu padre luchó en las guerras clon, no sé por qué pensé que luchó contra los clones, ¿no? Es decir, ya asocié clones con los malos de la peli. Y de repente descubrimos que no, que los clones son un ejército encargado a medida por un Jedi hace tiempo y que ahora parece que se van a poner del lado de la República. Y entonces dices, bueno, y si tenemos, digamos que lo guay de la construcción galáctica, tenemos a los Jedi y encima tenemos los clones, ¿qué más tiene que haber aquí? A mí eso me pareció lo más interesante. Y evidentemente la aparición de Jango Fett, que me parece que es, en este caso, estelar, porque le da un rollo humano con aquello de que ha encargado a su hijo que no esté manipulado y tal, que yo creo que al personaje le da... Otro aire. Y ahí coincido mucho con Rodrigo, que en esta peli están esos detalles que en la primera ni aparecías, ¿no? Y va cogiendo la cosa un poco más de fondo y, no sé, un poquito más de saborcillo, creo yo, ¿eh?
A mí esta peli me gusta. A mí esta peli me gusta. Me parece que es muy entretenida y que es probablemente la película más aventurera de las tres. Y como película, no diré de acción, pero como película de aventuras, funciona muy bien. La tercera se oscurece. Sin embargo, la parte política empieza a ganar densidad poco a poco. Y esa mejora de look del que hablábamos. Por ejemplo, Palpatine en la primera peli parecía un mamarracho recién salido de los Juegos del Hambre, de presentar los Juegos del Hambre. Y aquí ya el peluquero empieza a colocarlo más en su sitio y el estilista ya le pone ropa que toca. Y después mejorará en la tercera, especialmente cuando ya se deforma definitivamente y se convierte en el emperador que todos conocíamos debajo de esa capucha. Pero creo que tiene grandes méritos esta película. No precisamente narrativos, curiosamente, al menos no en términos de cámara, por decirlo de alguna manera, aunque las cosas mejoran. Da la impresión de que el montador por fin empieza a cortar según qué aspectos y que Lucas empieza a mover la cámara, porque en la primera tiene un hieratismo a veces doloroso, que tiene poco de riguroso. No se trata de jugar a la antigua, dejar la cámara quieta y que sucedan cosas, sino de falta de inventiva. Aquí las cosas empiezan a moverse de otra manera y a solidificarse un poco. Mejoran mucho en la tercera, pero da la impresión de que tiene que ir recuperando el reprise.
Sí, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que la saga va creciendo, esta nueva saga va creciendo película a película. Creo que es aquí en esta película también donde tenemos esa imagen del Congreso Galáctico, que a mí me parece otra de esas visualmente espectaculares y que también se quedan, ¿no? Y hay que contar con que estas películas ya son las que hay, o sea, que también muchos de los fans de Star Wars se ponen en contra y se eliminan la posibilidad de tener grandes momentos galácticos como estos que estamos contando aquí, ¿no? Y ahora llegará una película en la que yo creo que todavía crece más, ¿no? Y que seguramente si todos los momentos buenos de la trilogía los hubieran metido en esta única película, por muy larga que les hubiera salido, yo creo que estaríamos hablando ahora mismo de unas precuelas magníficas, ¿no? Ahora
Pero sí, espera, sí. Vamos a pasar por encima de ese momento que es casi casi el séptimo de caballería, el general Custer peleando en la arena mientras está rodeado de todos los droides y tal. A mí eso me parece genial, es de esos momentos, la aparición de Yoda con los clones, después de la famosa Orden 66 y todo aquello.
Pero eso es en la tercera película.
Es en la tercera, es verdad.
Esto lo... Vuelve a hacer la presentación y ya está.
Lo quitamos desde el principio, ¿vale? Pero vamos a Una Nueva Esperanza.
A Una Nueva Esperanza.
¿Vale? Porque es que al final ha sido irrisorio. Siguiente película, La Venganza de los Sith. Otra banda sonora espectacular de John Williams, en este caso ya, yo creo que ya haciéndose...
El mejor momento de las precuelas, esta pelea entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi.
Esta es la música que estamos escuchando, y ahí está La Venganza de los Sith, que a mí me parece que es una gran película. Yo me voy a partir la cara aquí por La Venganza de los Sith con cualquiera de vosotros que se meta con esta película. A mí me parece que esta película está muy bien.
Para mí es la más divertida después del Imperio Contraataca.
Sí.
Yo la colocaría ahí.
Tiene ráfagas de genialidad. El momento como, por ejemplo, la aniquilación de los jóvenes Padawan, de los pequeños...
La Orden 66, la famosa Orden 66.
Te hablo en concreto del momento en el que el propio...
Cuando se ejecuta esa orden.
Eso es muy bonito y es muy chulo, pero el momento en el que el propio Anakin Skywalker da el paso definitivo hacia el lado oscuro, matando a todos los pequeños aprendices de Jedi que estaban en esa pequeña guardería, es un momento que te pone los pelos como escarpias. Cuando de verdad George Lucas es capaz de abrazar la oscuridad, es cuando se hace un poquito más grande y recupera los tonos de la primera trilogía.
Y la muerte de Anakin, porque Anakin muere, aunque su cuerpo no lo haga del todo, es verdaderamente salvaje. Es además de muy luctuosa, es muy oscura. Seguramente los momentos de mayor oscuridad de toda la saga se consiguen en esos minutos finales, que son realmente poderosos.
Bueno, y la escena que comentaba antes Alberto, la escena del ataque de los Wookiees, que a mí me parece también espectacular ver a Yoda comandando ese ejército de Wookiees, como decíamos al principio del programa, que era la imagen que teníamos que haber visto en el Imperio contra, no, en el Retorno del Jedi, y ahora nos la encontramos por fin, y hombre, mucho mejor hecha porque han pasado un montón de años, ¿no? Y esa escena, aparte de la lucha de Anakin con Obi-Wan, bueno, es que está llena de momentos maravillosos esta película.
Yo creo que está incluso con casi diría que cuajada de referencias a otras pelis. Yo creo que ya salvados los primeros obstáculos narrativos, como estaba diciendo antes Rodrigo, una vez que se encuentran más cómodos empiezan a hacer cosas, ¿no? Y mientras que en el episodio 1, aquella referencia a Ben-Hur, como bien decía Juan, quedaba como el culo. Sin embargo, yo creo que hay una referencia como al séptimo de caballería o al general Custer defendiendo sus últimas posiciones rodeado de los indios. Ese momento de los Jedi atrapados por todos los droides y diciendo estamos dispuestos a dejarnos aquí el pellejo y que nos lleven por delante, pero da lo mismo. Me parece que es un momento absolutamente mágico. Y aunque sepas que no va a ocurrir, porque creo que hay algunas cosas mágicas en esta peli, y es que aun sabiendo que hay personajes que van a desaparecer, porque ya sabes lo que va a ocurrir en el episodio 4, y cuáles no, aún así yo creo que hay momentos de verdadera incertidumbre en los que uno se descubre a sí mismo diciendo, pero ¿cómo puedo dudar de esto? Ya sé que Obi-Wan va a ganar esta batalla, pero se te despierta ese interés, ¿y cómo? Y quiero saber esto, ¿no? Y quiero disfrutar de esta pelea, y no sé, a mí me parece que es una película para verla una y otra vez.
Y además no la gana, ¿no? De alguna manera eso es una victoria terrible, es una victoria muy agria.
Y él lo dice, ¿no? Él lo dice cuando dice aquello, eras como mi hermano, yo no quería esto para ti. Tú tenías que traer el balance a la fuerza, el equilibrio a la fuerza.
Maravilloso que es cuando empiezan a morir los Jedi de uno en uno, y hay ese plano de Yoda que siente, uno casi puede percibir cómo él siente que se van apagando determinadas luces dentro de él, como que él percibe la muerte de esa gente cuando cae su bastón al suelo, su... báculo, no sé si lo recordáis, sí. Y tiene ese rostro de dolor infinito ante la inconmensurable tristeza y gravedad de lo que está sucediendo.
En ese momento está muy bien tratado el personaje de Yoda, sin embargo, en esa batalla final con el emperador Palpatine, que además sabes que va a perder, vuelve a hacer el truquito de la rana voladora, George Lucas, y de nuevo vuelve a insultar la memoria de lo que todos recordábamos, ¿no? Porque Yoda o es medio cojo y un anciano de 900 años, como es de verdad al final de Una Nueva Esperanza, del Imperio Contraataca, o es esta rana capaz de pegar saltos absolutamente espectaculares.
Bueno, la rana es mucho más joven en ese momento.
Sí, bueno, es 30 años más joven, y además, 900.
A mí no me chirría. Es más, hay un momento en el que cuando él termina la batalla, directamente se guarda la espada y vuelve a coger otra vez el bastón, ¿no? Es como que, bueno, yo uso la fuerza solo y exclusivamente para lo que me es necesario. Y como para mostrarme más ágil o más vital no me hace falta, pues yo voy con mi bastoncito. Y perdóname que os haga una cosa, o que os diga una cosa. Cuando Yoda coge la espada, hace ese movimiento como... Él no la llega a coger de su cinturón, ¿no? Sino que como que acerca la mano y les... No me digáis que no se pusieron los pelos de punta. Cuando ves a Yoda agarrar la espada y dices... Se valía.
Además, se habla de él como un gran espadachín.
Eso es. Es que yo estaba esperando ese momento. O sea, yo estaba esperando que Yoda, ver a Yoda luchar por fin, y lo veo en esta película. Yo creo que aquí Lucas, que tiene, como hemos dicho ya infinitas veces, referencias de todas las religiones y de todas las creencias y tal, interpreta a los Jedi como una especie de monjes Shaolin, perfectamente preparados para la lucha, pero que apuestan por la paz. Es decir, si hay pelea, si tengo que pelear, si la última solución es la pelea, entonces sí, dejo el bastón, como decía Alberto, ¿no? Y me pongo a soltar mandobles y no paro. Pero si no, yo voy a ser este viejecito que coge el bastón.
Hay un tema interesante que nos lleva además a esta polémica sobre quién es el dueño de algo, si su creador o quienes asumen heredarlo y convertirse en dueños. Y que tiene que ver con que las películas no solamente se hacen por algo, sino que se hacen para algo. Y detrás de todo lo que uno hace hay un determinado sentido. Y es evidente que Lucas hace estas películas para algo, aunque los demás tratemos de que no lo haga, o que siga nuestros caminos en lugar de seguir los suyos. Y eso nos lleva también a los famosos midiclorianos, por ejemplo, que nadie le ha perdonado, y que creo que tienen que ver además con una interpretación demasiado literal, probablemente, de lo que esté diciendo. Porque tengo la impresión de que es verdad que a esto se le dedican solamente dos líneas, pero yo personalmente no interpreto que él esté diciendo que hay pequeños seres, como si fueran los petisos carambanales de Super López flotando por el éter, que de vez en cuando dicen cosas, solo que muy bajito, y que si apagas la música empiezas a oírlos. Él está hablando de la fuerza, y es algo que nos trasciende el nivel estrictamente racional y nos lleva a un nivel místico. Y todo eso lo interpretamos en una forma razonablemente religiosa. Sin embargo, tengo la impresión de que él lo único que está diciendo es: eso es así, lo que estáis sintiendo es así, lo que percibís y esa mística es así, pero la naturaleza no se trasciende. Todo es natural de una manera o de otra, la naturaleza no puede trascenderse. Entonces cualquier cosa, sea la telepatía, sea la fuerza o sea cualquier otro tipo de poder, está compuesto al final de algo que es real de alguna manera, si eres capaz de acceder a ello. Entonces yo creo que cuando habla de esos midiclorianos, en el fondo lo que está diciendo es que todo está compuesto de lo mismo, que todo está alrededor, que a un nivel subatómico hay determinadas cosas que tienen una determinada fuerza, que todo eso forma parte del universo y del modo en que se alimenta y retroalimenta. Y creo que cuando él está diciendo tienes que aprender a escucharlos, está hablando en un sentido no literal, está hablando en un sentido alegórico, está diciendo si tú llegas a sintonizar con esto, si tú llegas a comprender esto, y tengo la impresión de que él trata de acceder a un lugar que es profundo a su manera. Estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, no de Santo Tomás de Aquino, pero que a su manera es profundo. Diciendo, esto efectivamente no lo puedes entender ahora, porque así es como funcionan estas cosas. Necesitas un trabajo, no querré decir de evolución, para que esto no suene especialmente grave, pero necesitas un trabajo de desarrollo personal y de comprensión del entorno que no puede tener alguien en segundo de BUP.
Pero esto, yo creo, Rodrigo, que lo que le echamos en cara, yo soy de los antimidiclorianos, es que convierta algo a lo que, como tú estás diciendo, se puede llegar con una evolución tuya personal, es decir, con un crecimiento tuyo personal en algo que está en tus genes, es decir, en algo heredado, algo que pertenece a tu herencia genética, a tu ADN, mucho más que a tus posibilidades de llegar a ello. Es decir, cuando Lucas plantea la ley de los midiclorianos en estas dos frases, como tú bien has dicho, en realidad lo que está diciendo es ya no puede ser un Jedi cualquiera, sino alguien que genéticamente esté preparado para eso, ¿no? Y de alguna manera nos roba un sueño, que es el de si yo alcanzo ese nivel de evolución, llegaré a entender la fuerza y llegaré a dominarla, ¿no? Cuando le da ese carácter genético, de alguna manera te lo roba.
¿Jamás había ocurrido esto antes en Todopoderosos? Estoy de acuerdo con Arturo.
No, no. Sí. Yo te digo una cosa, cuando Obi-Wan le explica...
Todo eso juega a mi favor.
Sí, sí. Claro,
cuando Obi-Wan le explica a Luke dentro del Halcón Milenario qué es la fuerza, le dice algo que sí es mucho más místico que lo que después, cuando le dice que la fuerza forma parte de todas las cosas y nos rodea siempre. Solo tenemos que aprender a manejarlo y entenderlo. Y eso yo creo que a todos nos pareció como...
Claro, pero por ejemplo, ahí tú tenías... Ahí tú tenías tu reto personal, tu posibilidad de llegar a la fuerza. En el momento en que dicen no, pero además tienes que tener unas características genéticas, entonces te lo roba, te roba la fuerza.
No pensamos que la fuerza sea como las pecas o como el pelo rojo, ¿sabes? Que lo hereda de tu padre o de tu madre.
Estoy de acuerdo con vosotros en que eso resulta mucho más evocador y literariamente mucho más poderoso. Lo que quiero decir es que si tú dices la luz forma parte de todo y eso nos resulta sugestivo, y alguien pregunta, ¿y qué es la luz? Y dice, pues mira, mitad partícula, mitad ondas. Entonces dices, no, ya me has estropeado lo que es la luz. Digo, no, la verdad es que es mitad partículas y mitad onda, y son corpúsculos que a veces se comportan como tales. Y otro dice, pero déjalo en luz que tiene mucha más fuerza. Y pues es verdad, lo debería haber dejado en luz, pero no creo que haya nada contradictorio en que hable de esto. Entre otras cosas porque yo no lo entiendo tampoco como un componente genético. Él más bien está diciendo que forma parte de todo y que está en todas partes. Él lo que está hablando es, por alguna razón, este niño tiene una concentración muy superior a la que jamás hemos registrado. Por alguna razón.
No dice genéticamente, pero lo primero que le pregunta aquí Qui-Gon Jinn a la madre es, ¿quién es el padre? Porque no detecto la fuerza en ti y este niño lo tiene que haber sacado de algún lado. Y le pregunta quién es el padre. Cuando ya le dice aquello de, pues no hubo padre, es cuando el otro dice...
Claro, yo desconozco cuáles son esas leyes. Lo que digo es que el padre de estas leyes es Lucas. Y Lucas sabe lo que está haciendo, al margen de que a mí me guste o no lo que él está haciendo. Yo personalmente cuestiono esta especie de esquilmación y de asesinato público al que ha sido sometido en las últimas décadas, con un montón de gente alrededor de él, millones y millones de personas, diciéndole lo que debería haber hecho, porque ellos saben mucho más de Star Wars que él.
No,
y da la impresión, en ocasiones, de que estamos diciendo que Lucas se está ciscando en nuestra obra. Y en todo caso se estaría ciscando en la suya, porque él es el creador de todo eso.
Pero tú puedes estar... Aquí hemos estado defendiendo a Lucas durante toda la trilogía que nadie defiende... Y en una cosa en concreto, pues sinceramente yo creo que ahí nos estropeó, nos rompió un sueño. Todas las ideas valen, no todas las suyas valen, aunque evidentemente tienen que valer. Pero fíjate, no tienen por qué valer porque de alguna manera yo creo que hacia donde vamos a ir ahora están echando el freno con ese tema genético de los midiclorianos.
Hay una cosa que es verdad y es que George Lucas es el dios de este universo. Pero el hecho de que un dios sea bien intencionado no quiere decir que sea hábil o inteligente. Si nosotros tomamos como ejemplo al género humano, un dios que hubiera creado el género humano a través de un diseño inteligente no le hubiera puesto el lugar donde respira y el lugar por donde come en el mismo sitio y así la gente nos atragantaría con los plátanos. Eso, insisto, lo único...
¿Por dónde te gustaría respirar a ti, Juan? Perdona pues,
por ejemplo, por branquias, por ejemplo.
Por branquias, ¿no? ¿Crees que el ser humano mejoraría con branquias?
El ser humano estaría bastante mejor con branquias.
Para eso hace falta agallas.
Yo con los cacharritos de los Jedi ya me apaño, ¿eh? Con aquellos que...
con eso que se metían en la boca y ya respiraban debajo del agua, ¿eh?
Nadie está acusando a George Lucas de ser malo. Lo que le estamos acusando es de ser torpe.
Las branquias se tienen que limpiar mal.
¿La branquia?
¿Queréis centraros en
tú de esto no tienes ni idea, Alberto, pero limpiar las branquias de un pescado es una de las cosas más complicadas.
Yo, por ejemplo, si hubiera creado una cosa así...
branquias.
Claro, claro, hecho un poquito más de sentido. Te tienes que echar desodorante en las branquias. Habría desodorante de branquias.
¿Estáis entonces de acuerdo conmigo en que George Lucas estorbe?
En todo, Juan. En todo desde que te conocí.
Yo no iría tan lejos, ¿eh? A mí me parece que George Lucas ha demostrado que ha montado un universo que nos tiene a todos locos.
Claro, pero que le adoramos.
Se aleja un tanto de la torpeza, pero bueno.
Lo mejor que hizo George Lucas fue vender Lucasfilm por 4.000 millones de dólares y crear la posibilidad de que ahora volvamos a la esencia.
Eso es lo que quieres, lo que tú me estás queriendo decir, es que vayamos ya a la última película estrenada 10 años después, 2015. Lo tenemos muy fresquito, todos hemos vivido esa emoción otra vez, ese hype, esa expectativa otra vez de volver a retomar a los personajes de Star Wars y de volver a sentir el despertar de la fuerza. Otro pedazo de banda sonora de John Williams para este despertar de la fuerza. 2015, volvíamos a tener a Star Wars en el cine y volvíamos a sentarnos con la misma emoción, volvíamos, como decía Alberto antes, a escuchar de nuevo esa sintonía, volvíamos a ver unas letritas que se iban hacia atrás y nos encontrábamos con una película que bueno, yo ya desde primeras digo que a mí me encanta la película, con todos los peros que le podamos poner, que seguro que se le pueden poner muchos, a mí me ha vuelto a atraer a Star Wars.
¿Os acordáis de cuando vimos El despertar de la fuerza?
Sí, hombre, sí, como si fuera ayer.
De hecho, fue hace 3 meses, estábamos Rodrigo, Arturo y yo juntos.
Y parecen dos.
No me invitasteis.
No, pero yo también la he visto contigo. También. Yo la he visto con todos los que están aquí.
También.
Menos con Jorge, que a Jorge no le llamé porque no me llevo bien con él. Pero bueno, vimos ese primer pase del despertar de la fuerza y
el día de su estreno.
Vamos con las impresiones, con las emociones. Primero de ese primer pase, y luego ya como somos enfermitos de esto, la hemos visto más veces y haremos las reflexiones a posteriori.
Y no será la última.
Alberto, la primera vez que te encuentras con el despertar de la fuerza, ahí, delante tuyo.
Pues digamos que yo fui con sentimientos encontrados a ver la peli, iba con unas ganas terribles. Además me busqué una entrada de cine aquel jueves por la noche, a las 12 de la noche me pilló además grabando Pesadilla en la cocina, estaba en Murcia, y busqué un cine donde pasase la peli y lo encontramos y nos fuimos todo el equipo a ver la peli. Es decir, que fue como un momento muy guay. Entonces, expectativas todas, pero también me temblaban mucho las rodillas, ¿eh? Porque también iba con el temor de decir, como me pase, lo que me pasó con la 1 y la 2.
La amenaza.
Sobre todo, miedito.
Los todopoderosos teníamos miedo también. Yo recuerdo que compré las entradas para todos. Rodrigo me dijo que no podía venir. Justo llegamos una hora antes al cine.
¿Te las han pagado ya?
Todavía no. Llegamos una hora antes al cine y justo
detalles.
Cuando estábamos en el parking del cine recibimos un WhatsApp de Rodrigo,
no,
que finalmente se podía liberar y conseguía venir con nosotros. Entraba justo en el momento, en la sala, en el momento en el que se apagaban las luces, y allí estábamos, yo recuerdo que con miedo también, como Alberto.
Yo tengo que confesar que no fue la primera vez que la vi con vosotros, porque yo me escaqueé una noche de la parroquia. Un saludo a Onda Cero. Desde aquí me escaqueé una noche de la parroquia, le dije a Monaguillo, tío, cúbreme esto, y me fui a verla en la noche del estreno también, a esa sesión de 12 de la noche, y sentía eso exactamente, esa mitad miedo y esa mitad emoción que de enfrentarme con una película que sabía que para mí era mucho más que una película, ¿no? Porque estabas retomando el universo que tanto has adorado, ¿no? Y tú no querías que te tocaran absolutamente nada, ¿no?
No, las expectativas eran altísimas, creo yo. Además, J.J. Abrams es alguien que es capaz de lo mejor y capaz de habernos llevado al Averno, ¿no?
Hombre, y habíamos este visto caso... ya en época de internet, habíamos visto ya los trailers, habíamos visto ya fotos del rodaje, habíamos vuelto a ver a Chewbacca, a Han Solo, habíamos vuelto a ver a Leia, habíamos vuelto a ver a Luke, aunque no sabíamos qué sorpresita nos tenían guardada con Luke. No. Es decir, ibas con una carga brutal, ¿no?
Permitidme que os cuente una pequeña historia particular que ilustra muy bien todo esto, ¿no? Yo tuve la grandísima fortuna de poder ir al Star Wars Celebration de Anaheim, pues no sé, tres o cuatro meses antes de la Star Wars Celebration. Bueno, a ver, fue por una cosa que tenía que hacer allí, porque hice una cosa con la gente de EA para Battlefront. Tuve, para mí, el honor de poder doblar a uno de los personajes del juego, y son de esas cosas grandes que te ocurren en alguna ocasión. Pero lo importante es que, bueno, cuando estaban haciendo aquel panel, que estaba Mark Hamill, que estaba toda la colección, creo que estaban todos menos Harrison Ford en aquella ocasión, y había dos salas enormes, una en la que estaban los personajes in situ en el escenario y otra donde la gente lo veía por la pantalla. En el momento que JJ Abrams, cuando todo el mundo se esperaba ver el tráiler, pero nadie había anunciado que veríamos el tráiler, dice aquello de, bueno, pero ¿queréis ver algo más? Y pasan el tráiler por primera vez en aquel momento. Fue absolutamente grandioso. Pero, para mí, lo que más me impactó es que en el momento que, en el último plano del tráiler, aparecen Chewbacca y Han Solo, dicen aquello de We Are Home, la gente lloraba literalmente. Es decir, la gente que salía por la puerta de aquel salón de congresos salía con las lágrimas en los ojos diciendo, esto va a ser la hostia. Y es el momento en el que yo de verdad tuve la conciencia de que ya estábamos todos metidos en este camino que iba a terminar enredado, con el estreno de la película.
Estábamos en el enredo.
Antes de que existieran los vídeos y del cine doméstico, la única forma en la que tú podías ver La Guerra de las Galaxias en el año 1977 era yendo al cine una y otra vez. Y hay registros en el cine este famoso de Los Ángeles, donde se estrenó por primera vez La Guerra de las Galaxias.
Cine Molino de Los Ángeles.
El teatro chino, de gente que fue a verla 50 veces esta película. 50 veces.
Hay gente, me parece.
Para la que esto es una religión. Y efectivamente ha pervivido dentro de la cultura popular. Antes hablaba Rodrigo de la persistencia retiniana. Yo creo que en la cultura popular del siglo XX y principios del XXI no hay nada que se pueda comparar a La Guerra de las Galaxias, y por eso esa reacción de la gente llorando a lágrima viva.
Ahora le preguntaré a Rodrigo, pero es verdad lo que explicaba Alberto de la gente llorando y demás. Me imagino que quien está escuchando este podcast y está diciendo, pues me parece una exageración, ¿no? Al final, da igual con qué es lo que te ha sacado las emociones, ¿no? Puede ser un libro, puede ser una música, puede ser... Pero al final es un arte sin pasarlo más allá de lo que es, ¿no? Pero es algo, es una saga, en este caso de películas, que a algunos de nosotros nos ha sacado un montón de emociones. Y es verdad que en aquel momento, y sin necesidad de extremismos ni de nada de eso, en aquel momento sí sientes la emoción de que se está acercando de nuevo la saga que te trajo tantas emociones, ¿no? No sé si Rodrigo, que creo que está un poco más despegado que nosotros de Star Wars, cuando vio el Despertar de la Fuerza, o por lo menos cuando iba a verla, llevaba esa carga de expectativas.
Yo confieso que me he ido bajando, no de La Guerra de las Galaxias, sino de la sobrealimentación de las expectativas respecto de casi cualquier película. Ya cuando con 17, 18 años leías por cuarta vez que Scorsese estaba preparando un proyecto sobre Gershwin, por ejemplo, y veías por cuarta vez que esa película no se materializaba, ya decidí que me interesaría por las películas cuando se hicieran y cuando se estrenaran, y que todo ese hype anterior, en realidad, por lo menos en lo personal, esto no supone ningún tipo de enmienda de
ninguna
clase.
No pasa nada, si los humanos somos de otra forma, no te preocupes.
Decía que, al menos en lo personal...
¿Los dioses tienen hype?
Sí, y los clones también.
De manera que vi muy pocas cosas de esta película previamente. No seguía ese hambre de ver trailers, de ver si en el tráiler japonés aparecían dos planos nuevos, qué actor podría ver o cuál no. Sabía evidentemente que iría a ver esa película en cuanto se estrenara, pero que sería ese el momento en el que le dedicaría atención y ni un segundo antes. Y la viví, sin embargo, con esa excitación inicial casi inevitable de ver un montón de gente vestida como si fueran un Belén. Y cuando empiezan a sonar los primeros acordes de Williams, evidentemente hay un viaje al pasado inevitable.
Rodrigo, en ese momento, no se acordará, pero me susurró al oído: mira, esta parte está en mono y de pronto se abre al estéreo.
Yo lo que quiero saber es cómo son los belenes en casa del Rodrigo. No, no montas árbol de Navidad. Tú eres más de Belén y aparecen todos estos personajes.
Bueno, entonces, todos tenemos la expectativa, excepto Rodrigo en su frialdad. Rodrigo, que va a verlo, en vez de vestido como un Jedi, él va a verlo con el poncho de Clint Eastwood, con la frialdad absoluta y un cigarro así metido, medio apagado, metido en la comisura de los labios, porque él es Clint Eastwood y él no tiene las emociones que tenemos todos, pero pasa la película, pasa ese primer pase que todos vemos, y qué os ocurre a cada uno de vosotros. Porque yo creo que en esta película, precisamente por lo cerca que está todavía, de lo que tenemos que hablar es de emociones, ¿no? Hablaremos del primer pase y de las revisiones, ¿no? A partir de aquí. Entonces, ¿veis ese primer pase? ¿Y cómo sale Alberto Chicote de ese primer pase?
Yo salí del primero un poco enfadado. Es decir, a mí la peli me gustó mucho, pero había cosas que no me gustaba en aquel momento, cómo estaban construidas, incluso cómo estaban contadas, ¿no? Bueno, como aquí podemos hablar de todo de la peli ya, diré que lo que a mí más me jodió es que Solo, que es un grandísimo personaje dentro de la saga, muera de lo que en aquel momento me pareció una muerte, digamos, no lo suficientemente épica como el personaje para mí se merecía. Sin embargo, en revisiones posteriores, creo que hay unos matices y una carga, vuelvo a decir, dramática, importante, que me hace ver más cosas más allá de lo que vi en una primera ocasión. Incluso el personaje de Kylo Ren, si es que se dice Kylo Ren, que aquí le llamamos así, pero no,
Kylo Ren.
No, Kylo Ren.
Kylo Ren. Yo creo que hizo un tuit de hace tiempo que decía que le habían llamado como una tarta de puerro sin nata.
Una Kylo Ren.
Que es la Kylo Ren, que se parece un poco, pero bueno, es igual. Me pareció un personaje un tanto histriónico, me pareció que perdía carga una vez que se quita la máscara a la primera de cambio. Sin embargo, repito que con segundas y terceras visualizaciones el personaje para mí va ganando, sobre todo porque además entiendo que lo que estoy viendo no es una peli, sino una primera entrega de una peli mucho más grande que ocupa lo que va a ser el episodio 7, 8 y 9. Y entonces ya lo entiendo de otro modo, porque creo que este episodio 7 como una peli autoconclusa creo que no funciona. Es decir, creo que tiene demasiadas semillas sembradas, demasiadas dudas planteadas y demasiadas pocas resoluciones a todo lo que plantea. Entonces,
¿las resoluciones te gusta a lo mejor?
Sí, porque es con X. Claro, son resoluciones.
No son resoluciones como Resoluke Skywalker.
Son fuertecitas. Bueno, Alberto, yo estoy de acuerdo contigo en que la película per se, o sea, las críticas que se hacen a la película son críticas a eso, a que es una única película, cuando evidentemente
es que no,
si llevamos años revisando cada una de las escenas de cada una de las películas clásicas para intentar sacar, como hemos hecho aquí, el significado en realidad de esta frase, de esta otra y demás, esto está lleno de eso. O sea, evidentemente la muerte de Han Solo no es por el motivo o de la manera en que lo hemos visto, sino que probablemente tenga una carga. Esperemos que nos aclaren. Kylo Ren tiene esa carita que da gloria verla por algo y por algún motivo, y esa actitud también, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que seguramente vamos a ver cuando crezca la película. Juan, cuando tú sales de la primera.
A mí me encantó, me entusiasmó, me gustó muchísimo. Creo que la primera vez que la vi había un montón de cosas que no entendía, y lo entendí igual que Alberto, estoy al 100% de acuerdo con él. Lo entendí... Lo entendí como un error, que hubiera cosas que no se hubieran explicado bien o que se hubieran explicado de una forma tremendamente confusa. Cuando he ido volviendo a verla, la he visto hasta ahora 5 veces, cada vez me gusta más. Me parece que hay un montón de explicaciones que nos deben y que nos van a llenar de significado lo que hemos visto. Y creo que hay que entender, como decía antes Alberto, que esto es una naturaleza episódica. La saga, al fin y al cabo, se ha llamado siempre por episodios por algún motivo, y que esto forma parte dentro de una gran historia que dentro de poco comprenderemos.
Cuando acabó la película, el hombre enfundó sus pistolas, se volvió a poner el poncho, se caló su sombrero vaquero y mientras iba hacia el caballo, hacia su fiel compañero, iba pensando, ¿qué me ha parecido esta película? Rodrigo Cortés.
A mí me sucedió antes de ver la película que era muy consciente de que era imposible valorar esa película una vez la viera. Ya lo sabía antes de verla. Y es una película que seguramente empezaremos a valorar en uno u otro sentido dentro de 5 años porque aún no tenemos ni idea de lo que hemos visto. Porque una película con esa carga de expectativas al final no se valora en virtud de lo que la propia película es, sino de lo que esperamos de ella, de lo que querríamos de ella, de si satisface o no esas expectativas. Y en ese sentido, viví de forma muy clara que en términos generales la satisfacía, las de todos los espectadores que reaccionaban como un solo hombre a la vez, y de alguna manera encontré eso parcialmente frustrante. Me sucede, por ejemplo, con las 3 películas de las que hemos hablado, que con todas sus imperfecciones muestran un intento muy valiente por seguir explorando un determinado mundo y darle al espectador algo más de lo que desea, lo que el autor cree que necesita, al margen de que acierte o no. Y muchas veces me encuentro con que algunas de mis películas favoritas son muy imperfectas, que no son redondas ni falta que les hace. Y lo que sí que creí percibir al ver esta película es que de alguna manera había sido muy fríamente diseñada para satisfacer a un montón de fans que llevaban décadas protestando. De alguna manera esta misma gente que de alguna manera le arrebataba la paternidad a Lucas sobre su propia obra, sentía que recuperaba el control. Y de algún modo tenía la impresión de que se había escrito la película al dictado de fans y blogueros. Como si todo aquello que les enfadara hubiera sido de forma muy consciente proscrito y se hubieran explorado esas vías que los fans sugerían. Y de ahí esa naturaleza retro. Me gustaban las naves del principio, tú me has seguido mostrando planetas, me has seguido mostrando determinadas tecnologías, pero yo no quiero esos planetas, no quiero esas tecnologías, por favor, vuelve al primer planeta. Y Jar Jar Abrams les dijera, sí, sí, exactamente, eso es lo que voy a hacer, seguid diciendo, y él estuviera con una libreta.
Perdón, ¿le has llamado Jar Jar Abrams?
Por la JJ, ¿lo pillas?
Sí, 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 lo he pillado, pero te das cuenta que dónde te has metido, ¿no?
Habrá sido seguramente un Clint. Error inconsciente.
Sí, muy inconsciente, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y la película creo que está muy bien rodada. Casi un alivio ver cómo recupera los 35 milímetros huyendo de nuevo del digital y cómo eso vuelve a coger verdadero peso, cómo eso está iluminado en términos atmosféricos mucho más poderosos. Y a la vez tengo la sensación de que J.J. trata de hacer más de Spielberg que de Lucas, narrativamente, sin llegar, por supuesto, a esa maestría, pero es que a esa maestría no llega absolutamente nadie. Y que la película a veces, en términos estrictamente narrativos, está como muy cerrada sobre sí misma. Es como que hay primeros planos, planos medios, las cosas funcionan muy bien en esos términos, pero no tiene ese cuerpo y esa distancia que tiene el resto de la saga. Así que mi reacción fue agridulce, es decir, no tengo verdaderos peros que poner a la película, porque la película es objetivamente estupenda en muchos aspectos, pero a la vez sentía esa pequeña frustración, no diré decepción, pero esa pequeña frustración de no sentirme desafiado, de no sentir que nadie fuera en mi contra, de no sentir que se me desobedecía y que alguien marcaba un camino para que yo lo siguiera, porque tengo la impresión de que un autor debe marcar el camino, no el lector, no el espectador. Es el autor el que abre nuevos caminos y por eso él es el autor, por eso él es el escritor o por eso es el director, porque el espectador tiene otra función.
Hay una cosa muy bonita lo que ha dicho Rodrigo y es el intento spielberiano que hace Abrams, sobre todo se nota en una escena muy concreta que es el momento en el que por primera vez el personaje John Boyega, Finn y... ¿cómo se llama la chica?
Rey.
Y Rey, Finn y Rey se encuentran por primera vez. Finn intenta cogerla de la mano, ella se deshace de ese agarre y los dos empiezan a correr huyendo del bombardeo de las naves espaciales que están los TIE Fighter que están descendiendo sobre ellos. Y hay un momento muy spielberiano por lo geográfico, que es el momento en que ellos corren hacia el espectador y el plano se abre cuando cambian de nave a la que se iban a subir, no se suben y acaban subiéndose
a una chatarra.
A una chatarra que es ese halcón milenario, y eso sí que me recordó mucho a Spielberg en la manera en la que estaba diseñada la escena, en la cual el posicionamiento era muy importante.
Está, ¿no?, tan bien contado esto. está tan bien contado, creo que ninguno nos lo vimos venir, ¿no? Cuando vienen andando hacia cámara, como te dices, corriendo hacia cámara, y dice, nos vale esa, y dice, no es una chatarra. Como que todos pasamos por encima, ni se nos ocurre que eso va a ser el halcón, ¿no?
Y
cuando, claro, cuando estalla el otro y la cámara ras, cambia de sitio y aparece el halcón milenario entre andrajos, porque tiene ahí como unas telas que lo cubren y no sé qué. Sí, claro, esto es lo que yo quería.
Sí, es una película que va a la emoción, evidentemente. Aquí, en esta película, yo creo que se abre lo que va a ser la continuación. Y ahí están esos nuevos personajes, ¿no? Kylo, Rey, Finn, son de alguna manera lo que vendrá y los que van a soportar el resto de la historia. Pero evidentemente había un premio antes a los fanáticos. Que pero, seguramente si no lo eres, no recibes con tanta fuerza. O sea.
Yo no estoy tan de acuerdo con Rodrigo, me parece interesantísimo lo que ha dicho y creo que deberíamos debatir sobre esto. Y es que la película sí que lanza un mensaje claro, sí que es cierto que es bastante complaciente en algunos momentos, pero en otros no tanto, porque por ejemplo podían haber colocado como villano principal de la saga a alguien que fuera más cercano al Sith tradicional, a esto, pues Darth Maul, Darth Sidious, el propio Darth Vader, y sin embargo, eligen colocar el como protagonista del lado oscuro a un personaje que es directamente casi tierno, ¿no? Que es, de hecho, muy desafiante para el espectador el momento en el que se quita la máscara y tú dices, esto no es lo que yo estaba esperando ver, porque además se escoge a alguien con una fisonomía tremendamente particular.
Sí.
Bueno, pues ahí está la respuesta de Rodrigo Cortés.
Ese es el debate.
El vaquero. Por favor, podéis poner un
tiro. Despedimos la conexión con Juan Gómez Jurado.
Una cosa que vosotros no sabéis es que Arturo silba espectacularmente bien.
Es verdad,
¿puedes hacer
es verdad.
El silbido de Nuevo Morricone para Rodrigo, por favor?
No. Entonces, ¿os parece que la...?
¿Haz el favor de hacer el silbido de Nuevo Morricone para Rodrigo?
No lo puedo hacer de cualquier manera. ¿Tú te piensas que mi arte se puede improvisar de esa forma? Necesito... Vale, eso lo está haciendo Juan, ¿vale? No yo.
Que quede,
¿vale?
Bien,
que
claro.
Quede bien claro que ha sido él el que lo ha hecho.
Es verdad que esta película debe valorarse seguro cuando acabe su trilogía. Seguramente digamos lo que digamos, positivo o negativo, vamos a tener que contradecirnos cuando veamos la siguiente y veamos la siguiente. Evidentemente se está preparando el terreno y uno quiere pensar que precisamente ese ejercicio de complacencia es una especie de vaselina para tener a todo el mundo preparado para los siguientes desafíos en el mejor de los casos. Pero es verdad que uno percibe sin querer ese pequeño juego estructural, casi especular, de los momentos más paradigmáticos de las primeras películas que uno casi va reconociendo. Y hay un momento, en que esto es una opinión personal y por lo tanto irrelevante, en que la película casi adquiere un poco de síndrome torrente, en que van apareciendo los cameos de uno en uno, para que la gente pueda ir reconociendo, mira, ese es Buenafuente, mira, ese es Manel, o mira, Faemino. Pasa algo de eso. También tiene que ver con las expectativas, pero de alguna manera, al tener personajes tan diferenciados en una de las trilogías de la siguiente o de la anterior, según como lo veamos, uno casi imagina que ahora verá qué sucede 60 años después y es si ahora nos vamos con los hijos o con los nietos de aquellos. Pero en el instante en que recoges a los mismos personajes para que todo el mundo pueda ver a las mismas personas que acabaron el último plano de la última película un rato después, hay algo que tiene que ver o que te hace percibir, o que a mí me hizo percibir, esa especie de apego, esa especie de no soltar el sueño para dar saltos
sí,
adelante.
Sí, pero eso es algo, un momento, que empata de alguna forma... Gracias. Eso es algo que empata de alguna forma con el final...
Adelante, Juan.
Eso es algo que empata de alguna forma con el final del episodio 3, que, como todos recordáis, termina casi dejando a los personajes en el mismo punto, casi como si hubieran hecho una X en el suelo. ¿Cómo se llaman estas marcas que hacéis en el suelo, los cineastas?
En
términos técnicos solemos llamarlo X. Y luego, si están en el suelo, solemos decir... Que marcas. Están en el suelo.
Esas marcas en el suelo donde van.
Se le dice a la gente, esta es tu marca. Y luego ya sabe dónde tiene que
ir. Lo que pasa es que casi nunca es una X. Esto es una tontería, no le interesa a nadie. Pero casi siempre marcas con una especie horizontal que marca la dirección de los pies y después en el medio, transversal, una pequeña línea para que sepas dónde tienes que colocarlos. No te conformas con una X.
Es una T.
sino que es una T que indica la dirección en la que se tiene que poner el actor, porque no vale el punto, tiene que ser el punto y la dirección y el ángulo.
Pues George Lucas termina de esa forma la primera trilogía original, las precuelas.
Poniendo una T en el suelo.
Poniendo una T en el suelo y dejando al senador Organa en la misma nave con la que va a empezar su hija, a Luke Skywalker en el planeta Tatooine y a Darth Vader junto al emperador, prácticamente como si todos estuvieran diciendo, bueno, y a partir de aquí empezamos a rodar la siguiente, ¿no? O sea que yo creo que de alguna forma empata con ese sentido de colocar las cosas otra vez en su sitio.
Sí, pero es verdad que los personajes que hacen su reaparición están de manera diferente tratados. O sea, yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que, por ejemplo, C-3PO hace un cameo tal cual y a lo mejor nos lo van a desarrollar después. Ya no digo R2, que prácticamente, pues eso, está lo tenemos casi parado toda la película y demás, y aparece, como siempre, a solucionar la película. Sin embargo, el tratamiento del personaje de Harrison Ford, de Han Solo, sí está mucho mejor que el de Leia, que es prácticamente un muñequito más, ¿no? Es un cameíto más. Y a mí me parece especialmente bonito lo que hacen con Luke. O sea, la construcción de la mística que hacen con Luke, esa escena final que a mí, y yo también la he visto 5 veces ya, me sigue poniendo los pelos de punta, ese plano desde, me imagino que está hecho en helicóptero, no lo sé cómo está hecho, esa cámara que gira sobre Rey y Luke Skywalker antes de que le entregue la espada, imagino que está
hecho. ¿Cómo se llaman
así
esos planos, Rodrigo?
Planos aéreos.
Plano aéreo. Por ejemplo, en Los Inmortales.
Será también un dron ahora, ¿no?
También sale.
No, depende. Hay planos que se siguen teniendo. En realidad, el dron, más que facilitar el acceso a determinados sitios, lo que ha hecho es abaratarlo. Entonces, muchas veces se usan drones simplemente porque es más barato. Y donde no podías permitirte un helicóptero, el productor te deja meter un dron. Pero no consigues hacer el mismo tipo de planos. Algunos son más cómodos con drones. Pero estos vuelos a alta velocidad, de determinada precisión, no los puedes hacer con drones. Que además, ¿podríamos? En determinadas condiciones de viento no se pueden manejar y que no desarrollen determinadas velocidades.
¿Podríamos llamarlo el abaratamiento de los drones?
Eso es el episodio 8, ¿no? El abaratamiento de los drones.
¿Y qué más cosas tienes que decir sobre esto, cualquiera que no sea, por ejemplo, Juan?
A mí hay una cosa que me gusta mucho de la aparición de Mark Hamill al final, que es que yo creo que una de las cosas que muestran nuestro cinismo con el paso de las décadas es esa especie de reinvención a posteriori de que el personaje que mola es Han Solo. Y yo siempre he sentido desde pequeño que el personaje que molaba era Luke, por razones evidentes. Porque era el prota, porque era rubio, porque tenía una espada y porque salía mucho más que el otro, que tenía una chaqueta de camarero.
Los rubios, a lo mejor.
Bueno, el rubio es el bueno, el moreno es el malo. Quiero decir que hay un montón de pistas para...
Hombre,
que
hay un componente...
Los canosos que somos...
Claro, los canosos.
No somos directamente.
Según
¿no?
cuáles claro. sois una maravilla.
En el cine claro. No tenéis ningún lugar, podéis ser jueces o senadores.
pero es verdad que hay un componente de cariño hacia Han Solo por esa parte golfa, ¿no? Y demás, pero que la esencia, lo gordo de todo, está en el personaje de Luke. O sea, el personaje de Luke es el que crece. Han prácticamente no hace otra cosa que soltar chistecitos uno detrás de otro.
Y lo personal, ni siquiera ha encontrado particularmente carismático a Han Solo, es decir, lo es, por razones evidentes, pero no tiene tanto esa presencia. Es decir, el personaje que desarrolla Harrison Ford en Indiana Jones es infinitamente más poderoso y tiene infinitamente más vuelo y más presencia.
Probablemente está mejor dirigido también, ¿no? Por Spielberg en vez de a Lucas.
Eso puede ayudar indiscutiblemente, pero tengo la impresión de que esa preeminencia de Solo que hemos ido dándole con el tiempo es mucho más una reinterpretación desde la adultez, tratando de no ceñirse a los roles clásicos, como cuando creemos que la bondad empieza a resultar cursi, empezamos a abrazar otro tipo de referentes solo para demostrar que ya estamos descontentos con la vida. Pero tengo la impresión de que esto siempre ha sido la historia de Luke, el crecimiento de Luke, la conversión de un pequeño granjero en un maestro Jedi, y que esa es la historia que de verdad tenía arco y la central del relato, la poderosa.
Sí, es lo que de alguna manera hacen, no nos prometen, por lo menos, que Luke en la siguiente entrega, en la octava entrega, pues va a tener una presencia que evidentemente Han Solo, pues ya por lo que sea, por lo que sea, porque le pilla mal, pues no va a tener, ¿no? Evidentemente.
Bueno, los 50 millones de dólares que le han dado a Harrison Ford probablemente le ayuden a separarse de la saga.
Pero no bajes de repente, o sea, estamos en la galaxia más lejana, no bajes de repente a la Tierra, al dinero, a... Estamos hablando de Han Solo, no de Harrison Ford, que estará en su casa el hombre que también casi se esmoña con un helicóptero y no sé.
Se esmoñó en todo.
Por eso, con un avión. Se esmoñó con un avión.
Oye, pero llegados a este punto, todos llevamos unos cuantos meses después de la primera vez que vimos la peli, ¿no os ocurre que habéis dibujado ya 101.000 teorías con respecto a todas las grandes preguntas que se plantean aquí, ¿no? Porque evidentemente la primera de todas creo que es quién es Rey, ¿no? Es decir, nos planteamos quién es Rey, quién es su familia, de dónde viene, si aquello de lo que hablábamos antes de la genética de los midiclorianos nos hace pensar en que tiene que ser hijo o hija, en este caso, de uno de los dos únicos Jedi que tenemos claro.
O de Leia o de Luke.
Si esto se lo van a saltar y no va a ser así. Si hay una relación parental entre Kylo Ren y Rey. ¿Por qué Finn agarra la espada y de repente suelta dos mandobles sin que tenga que ver por qué? No sé.
Yo tengo muy claro que Rey es la hija de Jyn Erso, que es el personaje que va a hacer Felicity Jones en Rogue One, la película que va a dirigir Gareth Edwards, y que se estrenará el 18 de diciembre de este año. Y además lo sé porque nos han dejado muy claro en el póster inicial, en el que ella sale junto con un casco de un X-Wing, uh-huh, y luego en el póster de Rogue One, en la que la madre de Rey utiliza exactamente la misma pose para tocar el casco, el mismo casco que luego
ya estamos haciendo lecturas, ¿ves? Ya estamos haciendo lecturas.
Menos mal que esta es la parte de, que los oyentes de Todopoderosos podrán guardar con gran emoción, porque dentro de muy poco le podrán poner la carita colorada a cualquiera de nosotros que estamos aquí haciendo conjeturas sobre lo que está pasando.
Son las que garantizan el envejecimiento seguro.
Esto es. Esta parte del podcast luego será sajada para que nos quede una cosa bonita. Cuando acabe toda esta nueva trilogía, haremos una regrabación de todo y nos reiremos mucho de todas estas teorías, que yo también tengo las mías, no te creas, Juan, que no eres el único. Yo tengo las mías sobre de dónde viene Rey, ¿cuál es la función de Kylo Ren en esta historia? Y en mi cabeza no es el malo de esta saga. Bueno, yo tengo también mis películas.
¿Sabes quién no tiene ninguna teoría?
¿Quién?
Yo personalmente soy amigo de esperar a que estrenen.
No te olvido.
Él se congela en carbonita hasta la siguiente película. Él se mete en una nave acorazada, claro, pero completamente, vosotros, y se congela esperando.
No habéis estado en casa de Rodrigo, pero en casa de Rodrigo hay una mesa de trabajo y un congelador, que es donde duerme.
Sí. Duerme como Daredevil.
¿Os habéis dado cuenta que en El Retorno del Jedi descongelan a Harrison Ford y sale sudando?
Sí.
Que le descongelan, claro, de carbonita después de unos cuantos años y sale chorreando el tío.
No es sudor, es condensación.
Es condensación.
Vuelve a por otra.
Claro, pero piénsalo de esta forma. Ellos estaban en los hornos de la ciudad nube. Y en el momento en el que...
Oye, que yo he dicho la primera tontería que se me ocurre. A ver, ya lo vamos a hablar en serio.
Pues se te ha venido encima.
Y él estaba sudando.
Pues
y...
no te metas en un cuarto con unos frikis, Rodrigo.
El cuerpo humano es un 70% agua. En el momento en que la carbonita te congela, no sabes si está congelándote a ti o el sudor que tienes encima, con lo cual...
Que es condensación. Tú dejas una botella congelada de agua encima de la mesa y ¿qué hace? Condensa alrededor. Ya está, chimpú, no le da vuelta.
¿Tú cuando dejas a Han Solo encima de la mesa de tu restaurante, por ejemplo, qué pasa?
Pues pasa que se me llena el restaurante de frikis, que le vamos a hacer.
como que no se llena ya.
Pero a ti, Rodrigo, ¿no se te despiertan estas preguntas de quién será un personaje, quién será otra? Porque, además, buena parte de la película está asentada sobre las dudas, ¿no?
Prueba a clavar un boli sobre Rodrigo. No se mueve, o sea, Rodrigo no tiene sentimientos.
En estos momentos nos hace falta C3PO, que es Relaciones Cibernéticas Humanas, para poder hablar con él.
Sobre todo es que tengo presente que hay un señor que escribe estas cosas. Quiere decir que estos planetas no existen. No,
sí, hombre.
Sí, hombre.
No, escúchame. No, si ha venido aquí a hundir esto... te coges y te vas. Oye, os dais cuenta es, que esta es parte más, está es, quedando ya relajada, ¿no? Vale, o sea, quiero decir...
Es más, y esto tiene también sus problemas, quiero decir que en gran medida también van a tomar una dirección u otra en virtud de lo que lean ahora en los blogs, tanto para satisfacer expectativas como para no complacerlas.
Mira, ahí creo que no, porque yo...
Y como
yo
vean
sí
que hay un
que
porcentaje
tienen...
demasiado grande de gente que opina algo, se van a ver forzados. Es como estas veces que se filtran los finales de películas o grandes sorpresas en películas y tienen que volver al estudio para hacer escenas nuevas y conseguir que todo eso sea una sorpresa. Así que al final no me sorprendería nada que si ven que un número suficiente de gente está adivinando lo que va a suceder, alguien empieza a escribir muy rápido.
Yo creo que están cambiando ahora mismo lo de Rose One, lo primero, que es lo que ha dicho Juan. Cambia lo que lo ha dicho Juan.
Rocky.
Él ha dicho Rocky.
Ah, Rocky One se
es que
llama.
Se dice Rocky One.
No te has atrevido a decirlo, ¿no? Porque era el primero no, de humor.
Claro. Me he tenido que callar, pero todos lo hemos pensado, incluso el que lo está escuchando sabe, ¿no? Robin Wan Kenobi. Entonces,
¡Lo ha dicho!
Para ayudar a la gente. Bueno, conclusiones ya...
Encima se excusa, que es...
Porque nos tenemos que ir... No, pero lo voy a dejar, lo voy a dejar valientemente porque soy un caballero Jedi. No sé, si queréis cerrar con algún mensaje... Yo creo que, como vamos a cerrar con un mensaje, yo por lo menos, de amor a Star Wars, el primero que debería hacer una especie de recopilación de toda esta saga, de todas estas películas que durante dos programas de Todopoderosos hemos estado analizando, debe ser Iceman, debe ser Rodrigo Cortés. Conclusiones sobre lo que llevamos hasta ahora de Star Wars vivido.
Creo que son películas que inicialmente nacen y que se nutren fundamentalmente del amor de mucha gente, de gente que ha hecho las cosas con un determinado amor y que se nutre, insisto, con millones de personas en todo el mundo devolviéndoselo hasta el punto de asumirlo como algo propio, a veces más allá de lo razonable, pero esa fuerza emocional probablemente solamente la tenga el cine. Seguramente es la disciplina expresiva que de forma más profunda afecta a la gente, vamos a decirlo en estos términos tan populares últimamente. Y solo espero que el amor siga marcando este camino y no el cinismo.
Juan Gómez Jurado.
Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Creo que es... No en todo, porque creo que Star Wars nos pertenece a todos. Él cree que Star Wars le pertenece a sus creadores. Yo no lo pienso de la misma forma. Y sí que creo que lo único que yo puedo sentir ante la saga de la Guerra de las Galaxias es un profundo agradecimiento, porque ha servido para reinventar el cine en muchísimas ocasiones, ha servido para marcar caminos que en última instancia están creando las películas que hoy en día estamos disfrutando, ha servido para lanzar la posibilidad de que la mítica forme parte de la cultura popular. Y creo que antes vosotros decíais que era posible, contaba antes Alberto, el momento en el que estuvo en Anaheim, en esa convención de frikis, y con los frikis llorando delante del tráiler. Yo también me emocioné, no sé si llegué a soltar alguna lagrimita, pero desde luego los pelos de punta sí que se me pusieron en los brazos. Creo que es posible llorar delante de las meninas, creo que es posible llorar escuchando la novena sinfonía de Beethoven, y creo que es posible llorar delante de la Guerra de las Galaxias.
¿Me dais 35 segundos solo para que el malentendido no quede entre nosotros, aprovechando que tenemos un cocinero ahora mismo en el estudio?
Sí.
En ningún momento pienso que esa película no nos pertenezca a todos, como cualquier obra que se ponga adelante. Estoy diciendo que creo que es el autor el que no solo el que le compete, sino el que tiene la responsabilidad de marcar el camino. Estoy convencido de que Alberto, cuando cocina, sabe que sus platos, una vez él los sirve, una vez la gente los asume, los considera también como de ellos. Y él se emociona y le gusta saber que les está afectando de una forma profunda hasta el punto de que ellos lo consideran suyos. Pero es a él al que le compete decidir qué es lo que va a hacer. Él es el creador. Por eso él es el cocinero. Y yo me siento en la mesa a comer lo que él cocina. Si no, estamos subvirtiendo absolutamente los términos.
Alberto Chicote, no sé cómo llamarlo, tu reflexión final sobre lo que es para ti Star Wars y por qué estás
fíjate,
aquí.
Yo, más que lo que supone exactamente para mí, diré lo que creo que supone para muchísima gente de una manera global. Intentando atrapar alguna de las sensaciones o de los pareceres, tanto de Juan como de Rodrigo. Y es que creo que Star Wars te da la oportunidad de que mucha gente se sienta parte de algo. Creo que de algún modo este universo creado por Lucas desde un principio ha tenido la capacidad de acogernos a los demás dentro de toda esta historia. Es decir, no es solamente una historia de la que disfrutas, sino que de algún modo yo creo que todos nos sentimos un poco parte de todo lo que ocurre ahí dentro. Y creo que ahí está la magia, ¿no? Creo que todo es tan lejano, de aquella galaxia muy, muy lejana, pero todo, sin embargo, es tan, tan nuestro, tan, tan cercano, que al final lo sentimos como la historia que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros. Y creo que, en buena parte, ahí está la magia, porque en el terreno de la fantástica, ya sea la literatura, ya sea el cine o la televisión o lo que tú quieras, hay infinidad de historias, y seguro que muchas de ellas mucho mejores. Pero, sin embargo, no son capaces de acogerte de esa manera. Y creo que Star Wars tiene la capacidad de acogernos a todos dentro de eso. Además, claro, los que lo hemos visto siendo chavales, pues hemos vuelto a casa del cine blandiendo un palo como si fuese una espada láser y accediendo a un nivel de felicidad que uno no puede olvidar, ¿no? Creo que eso es determinante para lo que es Star Wars.
Yo creo que los que estamos aquí sabemos lo complicado que es arañar una emoción real en cualquiera de nuestros clientes, ¿no? Rodrigo sabe lo difícil que es conseguir una escena que arañe una emoción, ya sea miedo, ya sea suspense, la lágrima pura o la pena. Juan Gómez Jurado, con sus libros, exactamente igual, sabe lo complicado que es dar con esa frase en el orden correcto para que aquello de repente te despierte. Alberto Chicote sabe cómo hay que dar vueltas sobre un plato para que ese primer mordisco provoque la emoción, el reconocimiento de algo grande cuando estás comiendo eso, ¿no? Y yo creo que habrá películas buenas y habrá películas que nos gusten más o nos gusten menos.
O tú cuando te subes a un escenario.
Algo así. Todos sabemos lo difícil que es conseguir ese minuto de emoción, esos segundos de emoción. Yo creo que con la saga de Star Wars habrá películas que nos gusten más, habrá películas que nos gusten menos, pero todos habéis coincidido en una cosa. Luego la película me gustó más, luego la película me gustó menos, pero cuando me senté en el cine sentí ese momento de emoción solo porque sonaba esto. Y eso es básicamente Star Wars. Es emoción, es cine, es algo que podemos ir a lo racional y estudiar desde lo racional, pero además hay una cosa intrínseca que los cuatro piraos que estamos aquí ahora mismo hemos sentido en algún momento viendo Star Wars. Todopoderosos, gracias por estas horas que os habéis pegado de Star Wars, pero yo creo que la saga lo merecía, Alberto.
¿Pero que ya hemos acabado?
Sí, hombre, hemos acabado ya.
No jodas, pero si nos hemos dejado muchas cosas.
Sí, es un final precioso, ¿no lo has visto? Con la emoción, tal, no sé qué, Williams.
A mí me parecía como una medianilla, ¿no? Algo así. O sea,
tú quieres más, ¿no?
Yo sí.
Bueno, ¿te vendrás a cuando hagamos la octava?
Sí.
Sí, ¿no?
Bueno, Rogue One.
Rogue One.
Rogue One.
Ay, no lo puedo decir otra vez. Juan Gómez Jurado, muchísimas gracias. Gracias por venir siempre, todo el rato.
De nada.
De nada. Rodrigo Cortés, gracias.
El ticket del taxi, ¿a quién se lo pasó?
Ah, se estaban perdiendo los grandes clásicos. Oye, gracias a la gente de Goody, gracias, Jorge. Volveremos en el siguiente, Todopoderosos. ¡Gracias!